Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 19 de enero del 2023, el día después de la inauguración de Fitur que se produjo ayer en la tarde en Madrid. Los Reyes de España inauguraron la Feria Internacional del Turismo con frío, con nieve, en casi toda la península y con el AVE averiado, que produjo retraso en las comunicaciones entre Madrid y algunas capitales de provincia, fundamentalmente Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Pero bueno, no era una buena noticia que el AVE se estropeara, pero la feria va a ser todo un éxito, seguro que sí. Huele a precampaña electoral y también en la feria. Todos quieren estar, todos están o no. Alguna ausencia interesante de analizar. Lo intentaremos contrastar en el día de hoy, pero ayer no se vio a la viceconsejera de Turismo por ninguna parte. Teresa Verástegui parece que ha caído en desgracia del Gomero, con lo cual no se desconoce o se desconoce dónde está la vicepresidenta, la viceconsejera, la máxima responsable del turismo de Canarias. Pues bueno, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Marios, Germanas, Macarios, Remigios, Arsenios, Germánicos, Geroncios, Canutos y Pías. Felicidades a todos ellos. Y también a los que hoy celebran su cumpleaños, entre los que destacamos a Stefan Edberg, tenista sueco, que hoy cumple 58 años, Ricardo Arjona, un cantautor guatemalteco que algún día compartiremos con todos ustedes, un tipo interesante, Arjona, 58 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, otro político importante del PSOE, de los que algunos echamos de menos, entre otras cosas por sus gracietas, político español, presidente de la Junta de Extremadura, que hoy cumple 74 años, y Dolly Parton, cantante estadounidense, que cumple 76. Si no hubieran fallecido, hoy sería también el cumpleaños de Robert Palmer, cantante fallecido en el año 2003, que hoy cumpliría 73 años. Janis Joplin, también, que falleció muy joven en el año 70, hoy cumpliría 79. Miguel Muñoz, el que fue entrenador y jugador de fútbol, falleció en el año... no recuerdo el año en que falleció, pero hubiera cumplido este año 100 años. Y Javier Pérez de Cuellar también hubiese cumplido años hoy, 102, falleció en el 2020. Josep Tarradellas, otro político interesantísimo a analizar, primer presidente de la Generalitat de Cataluña antes de Jordi Pujol, en la época de la democracia española actual, hubiese cumplido 111 años, y dos figuras históricas, Edgar Allan Poe y James Watt, el inventor de la máquina de vapor que revolucionó la industria y hizo la revolución, vamos, facilitó la revolución industrial de Europa y el mundo entero. Efemérides que acontecieron tal día como hoy, 19 de enero, en el mundo mundial. Pues empezamos por el año 2020. En Chile se profana y se vandaliza la tumba del cantautor revolucionario y referente en la transición democrática española, Víctor Jara. 2012, Estados Unidos clausura la página web que algunos conocíamos como Megaload, pero era Mega Upload. Por supuesta infracción de los derechos de autor, se ha abierto mil y una página más para descargas gratuitas. Pero bueno, en el año 2012 se clausuró esta web de referencia. Año 2006, el lanzamiento en Estados Unidos de la sonda New Horizon, que va con destino al mini planeta o el planeta enano Plutón. Llegará probablemente este año o el que viene. Año también 2006, y dentro de una gran polémica comienzan a devolverse los papeles, algunos lo recordarán, papeles de Salamanca, originarios de Cataluña, desde el Archivo General de la Guerra Civil, situado en la provincia salmantina, hasta el Archivo Nacional de Cataluña. Se nos ha olvidado, pero en el año 2006 esto era de las cosas que reivindicaba Cataluña. Fíjense ustedes, 16, 17 años después, cómo han cambiado las cosas. Año 1983, en Estados Unidos se anuncia la creación del Apple Lisa, el primer computador personal que disponía de interfaz gráfica y un ratón incorporado dentro del teclado. La empresa Apple Computer comenzó a destacar y a destacarse en el mercado de las computadoras tras el lanzamiento del Apple Lisa. Año 1966, en la India, Indira Gandhi es nombrada y elegida primera ministra de la República India. Hasta ahora, hasta la fecha, ha sido la única mujer que ha estado al frente de este gigante asiático, que ya amenaza a China con ser la población o la potencia a nivel de población más importante del mundo mundial. Vámonos al año 1937, y tal día como hoy, 19 de enero de ese año, se fundó la Radio de España, la Radio Nacional de España. Así que celebremos este día por todo lo alto aquí desde este medio de comunicación. Vámonos a dos cositas más que les quiero contar. 1930, nacimiento del ratón Mickey Mouse, que en principio no se llamaba Mickey, sino que se llamaba Mortimer. Año 1915, se patenta el primer tubo de neón para usos de carteles publicitarios. Los tubos de neón no son los tubos fluorescentes, sino son esas cositas que se ponen así, que son muy bonitas de colores. Cambió la fisonomía, el aspecto de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, sobre todo, fundamentalmente, en el aspecto nocturno, ¿no? La patente es de un francés llamado Georges Claudet, que desde entonces, pues, él y sus herederos han estado bien, bien nutridos de pasta. Y finalmente me paro en el año 1853, año en el que se estrena una de las óperas para mí preferida, Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, en la ciudad de Roma. Bueno, pues 13 grados traigo yo en el coche. Lluvia ha habido donde yo vivo, toda la noche ha estado chispeando, lloviendo. Las calles del puerto están encharcadas. Habrá que decirle al concejal de servicios que hay un par de charquitos ahí en la calle que deberían de revisar. No sé si hay asfaltados mal hechos o tuberías de desagüe atascadas, pero no estamos acostumbrados a que llueva, así que vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas en el norte, sin descartar alguna precipitación débil. Tendremos temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 19 en Candelaria o 16 en La Laguna. El viento será del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues en la inauguración de Fitur, Canarias augura un halagüeño 2023 tras la clara recuperación del turismo que se ha producido en el año 2022. Esa clara recuperación se consolidará sin duda en el año presente y puede superar incluso la cifra que teníamos prepandemia. Tal como ha destacado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la presentación del pabellón de las 8 Islas Canarias en Fitur 2023. El presidente canario ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y futura candidata a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y los presidentes de todos los cabildos insulares, a excepción del de Fuerteventura, que acaba de ser padre. Insisto que estaba también la directora, la consejera de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, pero se echaba en falta a la viceconsejera. Yo la verdad es que la seguiré buscando. Estoy preguntando por ella al escrito y todavía no me ha contestado. Veremos a ver si es que está malita. Torres ha recordado que hace un año, en la edición anterior de la Feria Internacional, él no pudo asistir porque estaba entonces con el COVID encima, y se ha congratulado de estar esta vez presente en este magnífico pabellón de Canarias, que es el mismo que se puso en el Travel, en el World Travel, allí en Londres. Importante, el stand. La verdad es que es sorprendente y bastante más atractivo que el de otros años. Bueno, pues precisamente el señor Torres ha hecho gala de los datos que el turismo de Canarias ofrecen en las islas en el año 2022, que habían superado todas las previsiones, y además que el pasado año se acabó con una recuperación turística del extranjero del 96% y del mercado peninsular del 98%, considerando que 12,6 millones de viajantes o viajeros extranjeros y 2 millones de peninsulares es suficiente como para que se considere que el turismo en Canarias está al 100% con respecto a los datos de la situación prepandémica. Estos datos han supuesto además 19.000 millones de inversiones para Canarias, lo que significa que el año 2022 en el sector turístico ha sido un año importantemente positivo. Torres apuesta por acelerar la transformación de Canarias como destino sostenible, y en una celebración, en un acto que se produjo por la tarde del día de ayer, sostuvo en la cadena SER en Madrid que los avances conseguidos por el archipiélago en materia de sostenibilidad hay que aplicarlos en el turismo, en el sector del turismo. Y aunque ha instado a acelerar lo más rápido posible la transformación hacia un modelo turístico que será sostenible en el tiempo. Hernández Zapata, presidente del Cabildo Insular de La Palma, también ha acudido a Fitur en función de sus posibilidades, dentro de lo que el Gobierno de Canarias le ha permitido, con el objetivo de que La Palma mejore su conectividad y mantener sus datos turísticos turístico, mientras la recuperación de las plazas hoteleras perdidas por la erupción, y también reivindicar los compromisos no cumplidos por el gobierno actual, tanto de la comunidad autónoma como el gobierno central. Ha asegurado Hernández Zapata que La Palma va a aprovechar esta oportunidad que nos ha puesto la naturaleza para darle la vuelta a la situación y hacer una isla que históricamente ha sido eminentemente agrícola y buscar la diversificación de su economía a través del turismo. Veremos a ver en qué queda. De todas maneras, está dando bastante zarpazo el hombre allí, está intentando hacerse ver, porque la situación de La Palma sigue siendo delicada y no se ha ido y ni se ha actuado lo suficientemente rápido ni eficazmente. El gobierno canario estudia cómo responder a la protección jurídica del monumento a Franco. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, en declaraciones hechas en el día de ayer, tras conocer el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Canaria, nos informa que es evidente que existe una estrategia para dilatar y retrasar un mandato legal. No sé si se le puede entender al señor Márquez que también hay fachas con toga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que intentan, digo, para sus palabras textuales, dilatar y retrasar un mandato legal. Bueno, y por lo tanto no se trata de una cuestión política, sino de un imperativo emanado de las leyes estatales y autonómicas, de la memoria histórica y la memoria democrática. Convocado una huelga para los controladores aéreos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, unas 160 torres de control de aeropuertos españoles, entre los que se incluyen los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, no el resto, no los de Tenerife y Gran Canaria, torres privatizadas y gestionadas por firmas Saerco y Ferronats, que entre ellas dos gestionan casi el 30% del tráfico aéreo de toda España, empresas privadas, han sido convocada una huelga para varios días de enero y febrero ante el fracaso de las negociaciones de su convenio colectivo. Se trata de los 5 lunes consecutivos a partir del día 30 de enero y están convocados todos los profesionales que en esos días tengan turnos de trabajo que comiencen entre las 12 de la noche y las 24 horas, es decir, absolutamente todos. Esto es una situación que para mí es sorprendente, que el tráfico aéreo, los controladores aéreos estén privatizados en algunos aeropuertos y en otros no. Esta huelga afectará, insisto, en aeropuertos canarios, a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, que están gestionados por las firmas Saerco y Ferronats. El Servicio de Atención de Víctimas de Violencia de Género en Canarias ha recibido durante el año 2022 15.105 llamadas. Son datos que aporta la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, doña Noemí Santana. El 60% de las denuncias o de las llamadas recibidas, un total de 9.000, fueron de llamadas de emergencia. El 19% llamadas de urgencia y tan solo el 21% llamadas de información. Los dispositivos de mujer de emergencia para la mujer agredida en las islas, el denominado DEMA, se tuvo que activar 1954 veces. De las 9.048 llamadas, 1954 eran llamadas en las que tuvo que activarse el DEMA. Y además también hubo que recoger y acoger a 324 mujeres y 167 menores porque tuvieron que salir de su hogar al encontrarse desprotegidos de su maltratador. Son datos que ponen los pelos de punta, pero que contrastan con lo que a veces pensamos. Este sigue siendo un problema grave, y hay que buscar la eficiencia y la eficacia del dinero que se está invirtiendo y de las personas que están trabajando en todo este, o intentar solucionar este problema. Otro tema: detenido en Telde tras amenazar de muerte a su mujer y atrincherarse en su casa armado con un machete. La Guardia Civil ha detenido en Telde a un hombre por violencia machista tras amenazar de muerte a su pareja en la calle y atrincherarse en su domicilio. Lo más curioso de todo este caso es que la víctima acudió al cuartel de Agüimes para denunciar que su pareja la había amenazado en la calle, que nadie había dicho nada cuando el paisano tenía una katana en la mano, y llegó acompañada de varias personas intentando protegerla. Pero según la Guardia Civil, el detenido amenazó de muerte a la víctima de viva voz, pero lo más curioso es que publicó en sus redes sociales, y hay que estar muy mal de la cabeza, 4.000 euros a quien le dijera dónde se encontraba su víctima. Su pareja o su expareja o lo que fuera. 4.000 euros por que alguien que le dijera. Desde luego, lo de redes sociales a veces es sorprendente. Otro tema más: también conocemos los datos del 2022 con respecto a los fallecimientos en la ruta canaria de inmigración ilegal. Según la ONG Caminando Sin Frontera, un total de 2.390 migrantes fallecieron en el año 2022 en sus trayectos hacia España. Pero la ruta atlántica, la que va hacia Canarias, es la más mortífera por cuarto año consecutivo. De los 2.390, 1.784 perecieron en esta ruta llamada Ruta Atlántica o Ruta hacia Canarias. La ONG recuerda que los datos son un poquito menos malo que los que se produjeron en el año 2021, donde fue el año fatal con récord de víctimas en 4.639. Y finalmente, en el ámbito local, quiero destacar que la Victoria de Azantejo ha recibido 1 millón de euros para renovar su deteriorada red de agua potable. El Ayuntamiento vitoriero ha obtenido 1.016.000 euros exactamente de fondos europeos. Pocos ayuntamientos han sido capaces de gestionar ayudas de los Next Generation, pero bueno, a través de la Consejería Regional de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, el Ayuntamiento de la Victoria ha sido capaz de conseguir 1 millón de euros para renovar, ya digo, su deteriorada red de agua potable. En el ámbito nacional, pues seguimos con el contubernio, la serie de Netflix del PP y Vox, que ya va desde el jueves de la semana pasada. Hoy cumple exactamente una semana. Y sin duda, hoy van a tener que verse las caras Mañueco y Gallardo, puesto que tienen una reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y no podrán demorarlo más. No sé si se hablarán entre ellos o tendrán que usar intérpretes, pero hoy no les queda más remedio que ponerse uno enfrente del otro. Ya digo, una semana después de iniciarse este conflicto del protocolo fantasma antiabortista. Continúan las diferencias, aunque se aleja de momento la posibilidad de una ruptura entre PP y Vox en esta comunidad autónoma, y se aleja también la posibilidad de un adelanto electoral. En el caso de que Mañueco, que es el que tiene la competencia para hacerlo, considerara que es necesaria una nueva convocatoria electoral, podría llegar a tiempo, si lo hace en breves días, para juntarse con las ya previstas en mayo de este año, las elecciones municipales, pues también incorporar las autonómicas de su comunidad autónoma, que al haberlas anticipado, pues estaba previsto que se pospusiera. Pero bueno, veremos lo que pasa en los últimos días, en esta semanita, a ver si deciden o no romper el pacto. La verdad es que hay distintas opiniones y distintas reacciones. El PP sigue atrincherado en su postura de que esto es una cortina de humo. Lo que sí yo le sigo diciendo es que están perdiendo una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y posicionarse de una vez por todas, pero no se atreven, no sé por qué, a romper con Vox. No quieren cerrar la posibilidad de llegar a acuerdos con ellos tras los resultados electorales que se produjeran en mayo de este año. También el Partido Socialista ha movido ficha y le ha propuesto al Partido Popular de Castilla y León que rompa con Vox y establezca un cordón sanitario, permitiendo el Partido Socialista que gobernara el Partido Popular hasta final de la legislatura, solamente ellos, sacando a Vox del gobierno. El Partido Popular ha dicho que ni de broma, que le recuerda que ellos son personas de fiar y que los pactos son para cumplirlo. Bien, y además le recuerda también al Partido Socialista que le ha propuesto un acuerdo entre ambos dos partidos para permitir la gobernabilidad en función de la lista más votada. Veremos, a ver. Todo esto ya huele a elecciones, porque independientemente de que la Junta de Castilla y León se presente o haya elecciones para renovarla en mayo, lo que está claro es que las diputaciones y los ayuntamientos van a ser renovados el próximo mes de mayo. Sancho vuelve de Davos y lo primero que hace es irse a jugar la petanca con un grupo de jubilados en Coslada, por supuesto con un vídeo promocional y repercusión en redes sociales, porque para eso es una superestrella, pero se va hoy a celebrar la cumbre hispano-francesa a Barcelona. Encuentro directo con el presidente Macron. Una cumbre bilateral hispano-francesa con objetos de fortalecer las relaciones entre ambos países, pero con un punto en común. Aparte de reforzar el apoyo a Ucrania, van a hablar sin duda y van a tratar de avanzar en el corredor de hidrógeno verde. También se tratará de mejorar la interconexión energética, que actualmente supone un 3% del volumen total energético necesario, para subirlo a un 10%, para garantizar mejor el suministro de energía eléctrica. Pero quizás una cosa sorprendente que también va a pasar es que tendrán que hablar de la reapertura de las fronteras que se cerraron en la época de la pandemia. Aún a fecha de hoy siguen cerrados 6 de los 38 puestos fronterizos, con la justificación por parte del gobierno francés de que hay que luchar de alguna manera contra la inmigración ilegal, es decir, que se la coma en España, ¿no? Bueno, está bien que luchen contra la inmigración ilegal como ellos piensen, pero también porque justifica que es necesario ese tipo de controles de fronteras para luchar contra el terrorismo islámico. Bueno, ¿los independentistas qué van a hacer? Pues liar la parda, utilizar el foco mediático que se va a producir en Barcelona para demostrarle al mundo mundial que ellos siguen luchando por su independencia. Pero quizás lo más curioso es que Aragonés y también Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, van a ir a recibir a los mandatarios, a las dos delegaciones, tanto hispana como francesa, y van a participar un poco en el inicio de la cumbre. Pero el señor Aragonés no le gusta eso. Él quiere ser representante de un Estado y lo hace públicamente en unas manifestaciones que ayer recogen distintos medios de comunicación, donde habla abierta claramente de que él aspira a participar de estas reuniones como representante del Estado catalán. Así que, bueno, una vez que haya inaugurado o recibido a los mandatarios franceses y españoles, se irá a la manifestación. Imagino que su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, ha convocado a las puertas del acto, esto es de locos, pero así somos los españoles, para lo que le estaba comentando, para utilizar el foco mediático internacional y recordar que el conflicto está lejos de resolverse y de acabarse. A mí me da mucha pena de esto, pero es lo que hay. Y si tenemos representantes así, pues ¿qué le van a hacer? Los Reyes de España fueron a Fitur a inaugurar en el día de ayer la feria, la primera sin restricciones después de la pandemia. Esta feria internacional va a pretender potenciar la recuperación de la mayor industria de este país para un año bastante complicado para el resto de los sectores económicos, donde se anuncia una recesión a nivel economía, a nivel Europa. Parece que la podemos frenar, pero no del todo. Y está clarísimo que la economía española a fecha de hoy, tal vez la Canaria también, pero la española no está lejos. Depende de una manera muy importante del turismo, con lo cual todos los ministros allí presentes pues han hecho sus declaraciones pertinentes para fortalecer la industria que tirará o que podrá tirar de la economía española y sacarnos de la media europea para el año 23. Expertos emiten un informe del que se hace con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre ya la innecesidad o la innecesaria es ya hace tiempo, ¿no? Pero la falta de necesidad para luchar contra la enfermedad de la utilización de la mascarilla en el transporte público. Este informe ya existía hace algún tiempo, pero la ministra Darias se ha hecho eco en el día de ayer. El único país europeo que aún mantiene el uso de la mascarilla, aparte de España, es Alemania. Y yo me aventuro a pronosticar que esto es una medida, la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en transportes públicos, será una medida que se saque pues a principios de la primavera, un poquito antes de que empiece la campaña electoral. El informe habla del transporte público, no habla ni de centros hospitalarios ni de centros sanitarios, con lo cual no sé si las farmacias las dejarán o las excluirán una vez que excluyan el transporte público. Lo que está claro es que el fin de la mascarilla es una realidad que está a punto de llegar, independientemente y a pesar de los rebrotes que vienen de China, de la que ya esta semana pues prácticamente no se habla. Manuela Carmena daba una entrevista al diario El País y en esa entrevista hablaba de la soberbia infantil de algunos dirigentes o dirigentas de Podemos por no solucionar las consecuencias graves que estaban produciéndose por la implantación de la ley del solo sí es sí. Se va quedando sola Irene Montero con algunos que otros ministros de Podemos porque le están saliendo voces discordantes hasta dentro de su formación política. Pero la ministra Belarra ayer se lució. Porque aquí es o conmigo o contra mí. O me da la razón en todo o eres... Le faltó decir, con respecto a Manuela Carmena, le faltó decir la facha Carmena, ¿no? Porque la descalificó todo lo que pudo y mal y le daba mucha tristeza ver cómo Manuela Carmena se ponía en contra, que es mentira, porque en ningún caso se ha puesto en contra. Si uno lee las declaraciones o la entrevista en el diario del País, se da cuenta de que reconoce la necesidad y la utilidad de esta ley. Pero también reconoce la soberbia infantil, como ella misma califica, de los dirigentes de Podemos que están en el gobierno de España para impedir la corrección de los defectos de una ley que pretende una cosa y está consiguiendo la contraria en algunos aspectos. Ya son más de 200 los agresores sexuales y pederastas que se han beneficiado de esta nueva ley. 191 reducciones de pena y más de 23 excarcelaciones. Y si a uno le parece suficiente que escuchen a su querida amiga Carmena, que otra cosa no será, pero inteligente y práctica ha sido. Y desde luego las declaraciones yo las suscribo totalmente. Ya va siendo hora de que las ministras de Podemos empiecen a tener un poquito menos de soberbia infantil, como les dice Carmena. La reforma de la malversación también sigue provocando revisiones de condena, aunque menos alarmantes que la de la ley del solo sí es sí. Pero hay un dato importante y es que se está poniendo en peligro los fondos de recuperación que vienen de Europa, porque Bruselas ha puesto el foco y la lupa en analizar si dicha reforma se ajusta a la legislación europea. Insisto, pone en riesgo las transferencias de los fondos europeos y ayudas Next Generation que quedan pendientes por transferir de Europa a España. Aparte de que empiezan a fiscalizar de manera más exhaustiva el fin que se está empleando o el fin con el que se está empleando estos fondos europeos. Veremos a ver, porque aparte de que los gastan lentos, los gastan mal. Pues bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero. Seguimos. Informe publicado en El Mundo. 4.200 millones de gasto superfluo completamente innecesario que se ha producido en el año 2022 en cabildos y diputaciones de este querido país. Gastos en personal, injustificado e inútil, que no tiene ninguna función dentro de las RPT de las administraciones. Banquetes, viajes, regalos improductivos, sin ningún tipo de retorno hacia la función principal de estas administraciones públicas. No quiero entrar en detalle porque el informe es exhaustivo y es detallado, pero vamos a ponerle un 7,5 al Cabildo de Tenerife con respecto al resto de diputaciones y cabildos. 7,5 porque, de verdad, no se puede ni imaginar la de cosas absurda, estúpida, que se gastan nuestros queridos políticos. Claro, el chocolate del loro. A mí cuando dicen que un regalo a una persona que se ha jubilado, pues me parece estupendo, ¿no? Oye, porque quiere regalar un reloj a un jubilado, estupendo, que lleva 30 o 40 años de servicio público. Pero cuando son para actos que no sabe uno el fin del acto en sí, y después los obsequios a los visitantes, pues son, cada uno supone, unos 650 euros, pues se te ponen los pelos como escarpia. Y si vemos la factura de los gastos de representación y comidas, banquetes, viajes, a no se sabe dónde, para no se sabe qué. Bueno, sí se sabe, lo ponen allí, pero que no tiene ningún sentido. Pues bueno, el dinero público, que ya saben ustedes que decía Carmen Calvo que no es de nadie, ¿no? Pues no, es de todos nosotros. Y una noticia curiosa y además alarmante, para que tengan cuidadito y los que se han aficionado a este tipo de cosas las tengan en cuenta. La tiña vuelve a España. Alarma porque hay un brote en toda la península ibérica y Canarias causado por el pelado extendido este famoso que va la nuca al aire y las orejas sin pelo, ¿no? Este que se te dejan sin pelo de la mitad de la cabeza para abajo. Pues bueno, claro, las maquinillas pasan muy cerca del cuero cabelludo y se llama tipo degradado, tipo rapado degradado o algo así, ¿no? El de típico este de los futbolistas ahora modernos, que llevan también rayitas y esas cosas. Bueno, pues cuidado porque las maquinillas hay que desinfectarlas y no los hacen en las faluquerías de bajo coste, y hay una epidemia, una alarma por la tiña que ha vuelto a España, una enfermedad que parecía que ya se había erradicado. Y en el ámbito internacional, toda la noticia, toda la información pasa por el accidente que ayer conocíamos de última hora del helicóptero cerca de Kiev, que cayó sobre una guardería causando la muerte de 14 personas, 9 viajeros del helicóptero y 5 personas en tierra, incluido un niño de esa guardería. Relevante es que dentro del helicóptero iba el ministro de Interior y todo su gabinete, incluido su número 2, con lo cual el ministro de Interior se ha quedado completamente descabezado. Se investigan todas las causas posibles de este accidente y todo apunta a que sea una avería o un fallo mecánico. También una falta de habilidad por parte del piloto. Zelensky ha declarado que no hay accidentes en una guerra, solo hay consecuencias del conflicto. El resto de la guerra sigue exactamente igual, con la misma tónica que en los últimos días. Lo único que Zelensky y Ucrania van a centrar la sesión del foro de debate en Davos. Pedirán la llegada de los Patriots de una vez por todas, que una vez que han conseguido los escudos antimisiles, pues que vengan los Patriots. Una vez conseguidos los Challenger, dos, unos tanques británicos de primer nivel, quieren los Leopard, que son los invencibles. Y bueno, pues Europa tendrá que tomar apunte de las necesidades de Zelensky, porque se está defendiendo las libertades y los sistemas democráticos europeos, y eso lo están reconociendo todos los participantes de este foro de Davos. Francia inicia una jornada de protesta, todos contra Macron, sindicatos y partidos políticos, contra las reformas de pensiones que parece necesaria para la estabilidad del futuro de este sistema de pensiones en el país vecino. Van a atrasar la edad de jubilación del 62 a 64. Aquí dicen, bueno, pues es que ya va bien, ¿no? Si nosotros estamos jubilándonos un poquito más tarde. Pero quizás lo más duro es que van a necesitar 43 años trabajados para obtener el 100% de la pensión. Y si no es así, tendrán que trabajar hasta los 67 años. Ya digo que todos contra Macron, porque aquí nadie se queda fuera de las protestas. Y una noticia curiosa, pero bueno, vamos a ver si ya buscamos la estabilidad de la economía internacional. Microsoft ha notificado el despido de 10.000 personas, el 5% de su plantilla, a la que se vienen a sumar a los que ya despidió Amazon, 18.000 en concreto, porque se ha puesto fin a la expansión de estas dos grandes multinacionales con motivo de su crecimiento económico en los momentos de pandemia y confinamiento mundial. Los reajustes de su estructura son necesarias para ajustarlas al mercado actual. Paramos aquí el repaso de la actualidad autonómica, nacional e internacional, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Ocho y cuarto de la mañana. Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Hay frío por la laguna? Que en
es
la,
estupenda. Hombre, fresquillo lagunero.
Que siempre viene bien.
Hasta ahora hace frío. Vamos, las temperaturas a partir del momento que se esconde el sol bajan un montón.
Aquí pasa igual. Yo en mi casa que estoy a esa hora, cuando está oscureciendo, estoy delante del ordenador, me da un reduje, porque tengo abierta la ventana. Digo, yo, se nota que ha cerrado el sol ya la tienda y que nos ha metido ya la noche encima.
Además es de golpe, baja fuerte.
En nada, en 5 minutos.
Pero oye, estamos en enero, ¿qué vamos a esperar?
Es el mes más frío de Canarias de toda la vida, pero a pesar de todo
sí,
eso...
Sí, sí, de siempre.
Le damos envidia a los que están en Madrid hoy, que hay un montón de gente en Madrid, pero les damos una envidia.
Ya lo creo. Y bueno, y prácticamente toda la península está nevada, ¿no? De centro hacia el norte, y todo el norte está nevado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y felizmente nieva. Porque al final la recarga de los pantanos, pues de la lluvia es una parte importante, pero la nieve probablemente es la que en su deshielo, sobre todo si es atemperado, pues produce más agua para llenar los pantanos. Y eso pues es fundamental para pasar el año bien.
Oye, antes de nada, me gustaría preguntarte, porque me recibí otro día un correo, Lifer tiene un acto la semana que viene muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, no, la tiene toda la educación. El día 24 es el Día Internacional de la Educación y, hombre, este año para nosotros es muy muy especial, aunque siempre, tú sabes que nos movemos fundamentalmente en, aparte de juegos y juguetes lúdicos, ¿no? Tenemos una sección muy importante de material de uso didáctico para ayudar a los profesores en su trabajo en el aula, ¿no? Y en este momento, y desde hace 2 años, hemos añadido la edición de unos manuales de matemáticas para primaria. De momento hemos editado el primero y el segundo curso, que ya se está preparando, ya el autor tiene los originales y estamos en el proceso de impresión del tercer curso, y probablemente, casi con certeza, sacaremos para el próximo curso traducido al catalán el primer curso. Y tú dirás, ¿y qué pinta alguien de Tenerife traduciendo un libro al catalán? Bueno, pues ocurre lo siguiente: el libro está escrito por un miembro de OAOA, que es un grupo de profesores que han trabajado mucho en la didáctica de las matemáticas, y a lo largo, casi desde hace más de 15 años, quizá más, llevan haciendo cursos de formación no solo en Canarias, sino en toda la península. Y fundamentalmente en las comunidades autónomas andaluzas, Galicia, Cataluña, Murcia, Madrid, igual me dejó alguna, Mallorca, el País Valenciano y el País Vasco también. En lugares donde el método AOA, que es un método fundamentalmente muy... que convierte algo tan abstracto como son los números y las operaciones matemáticas, las convierte en actuaciones concretas. Bueno, este es un resumen que hace un lego. Si quien hablara en este momento fuera el autor, os documentaría mucho más. Bueno, pues en la península, de hecho, la demanda de ejemplares es en número, en cifras absolutas, muy superior en la península que en Canarias. Bueno, es lógico, pero en cifras porcentuales podemos decir que Marcos Marrero, que es el autor del libro, es profeta en su tierra, y aquí el método está muy bien aceptado y, bueno, pues cada día lo usan más. Entonces, este proyecto, que lo conocemos desde sus orígenes, pues nos lo presentó el autor y, vamos, inmediatamente nos pusimos a su lado y desplegamos nuestros modestos medios para producir la edición. La impresión se hace en unos talleres gráficos de aquí de Tenerife. En fin, todo es made in Canarias.
¿Vais a seguir con esta faceta editorial en Jugueterías Lifer, en tu grupo familiar, en tu empresa familiar? ¿Vais a seguir apostando por editar libros de texto?
Sí, pues nos encantaría apoyar más proyectos como este, proyectos de calidad y que por un lado pues es una ayuda a los procesos de enseñanza y por otro lado pues son proyectos de éxito muy trabajados. Este Marcos Marrero es una persona muy minuciosa, un gran estudioso de la metodología de las matemáticas, que lo ha plasmado pues en estos métodos. Tienen como, bueno, novedoso entre comillas, que el manual viene acompañado, pues, la metodología está muy basada en la manipulación, ¿no? En la utilización de elementos de apoyo, ¿no? El elemento eje son las regletas de Kouchner, que es un material didáctico pues que tiene, yo creo que casi un siglo de existencia, pero luego emplean otra serie de manipulables, el Tangram, los policubos, el reloj, la cinta métrica, la calculadora. Bueno, pues todo lo que cada curso necesita para que el crío trabaje, pues lo unimos al manual en una bolsa, en un pack, con el material justo, el necesario, no más, lo cual hace que la adquisición de todo el conjunto pues a las familias les cueste menos. Pero yo qué sé, por ejemplo, las regletas vienen en cajas de 350 unidades y el niño en el primer curso, por ejemplo, no necesita más que, no llega al centenar, y en el segundo pues necesita 10 más. Pues bueno, pues están ahí. Y bueno, yo creo que ha salido bien, estamos ofreciendo un material muy válido y bueno, y además encantados de que eso, un autor canario triunfe en su tierra y fuera de su tierra, ¿no?
Ya te contaré yo la semana que viene un proyecto que también vamos a poner en marcha aquí en esta casa, en Gente Radio, que siempre estamos innovando, la verdad es que no paramos. Tenemos un programa de radio totalmente vivo, pero ya te adelanto que una vez cada 15 días, los viernes por la mañana, vamos a dedicarle media horita al talento joven canario.
Hombre, pues sin saber lo que es, os felicito. Porque
tiraré de ti, te pediré ayuda.
Esta tierra, además, siempre ha sido ejemplo de grandes emprendedores, y los grandes emprendedores necesitan talento, y además explico estos grandes emprendedores. De principios del siglo XX, primer tercio del siglo XX, incluso más adelante, ¿cuántos emprendedores canarios fueron a Venezuela con anterioridad a Cuba, donde desplegaron actividades de éxito y ayudaron con su esfuerzo, su talento y además su dedicación a que sectores muy importantes de esos países pues mejoraran enormemente, ¿eh? Bueno, pues ahora que afortunadamente los jóvenes canarios no tienen que emigrar, y si salen alguna vez, salen porque están muy bien formados, ¿no? Pues vamos a hacer todo lo posible para que ese talento se quede aquí, produzca aquí, y iniciativas como esta que apuntas me parecen interesantísimas.
Es impresionante la cantidad de chavales, yo digo, cuando digo chavales digo de menos de 35 años, que necesitan visualizar y apoyar por parte de instituciones, porque hay grandes emprendedores, grandes investigadores. Y además, tienen que salir fuera de Canarias, ¿no? Aparte de músicos, artistas de todo tipo, cantantes, pintores. Es decir, que no solamente es el arte y la cultura, también están los emprendedores y los investigadores, ¿eh? Que te digo que tengo uno en ciernes que es impresionante y tiene que salir de España. Tendremos que hablar con él por teléfono.
Sin duda, y hombre, no vemos cómo están viniendo aquí, bueno, pues profesionales que en su actividad laboral no necesitan la presencia, ¿no? ¿Cómo los llaman? Los nómadas digitales, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el mejor medio para vivir bien y desarrollar la actividad, ¿no? Pues qué mejor que nuestros jóvenes, de los que coincido contigo, hay una creatividad enorme, pues se sigan quedando aquí y desde aquí puedan prestar su actividad creativa a cualquier punto del mundo, ¿no? O sea, os felicito, me parece muy buena idea, y desde luego no perdamos ningún esfuerzo en apoyar cualquier iniciativa que surja en nuestra tierra y pueda llegar a triunfar. Y además, bueno, al final en ese paquete que se llama la economía, pues tanto más callados, tanto más piedritas unamos, pues mejor será para todos, porque además el que tiene posibilidades de éxito y se queda aquí, pues indudablemente contribuye a la mejora de la economía global de esta tierra que tanto necesita, ¿eh?
Hoy me está gustando hablar contigo más que otros días, porque no estamos hablando de actualidad política ni de nada de estas cosas. Sí. Estamos hablando de lo que nos da la gana, pero de algo que me está resultando muy agradable.
Oye, esta es la actualidad real.
¿Verdad?
¿Eh? Porque yo cada vez estoy más convencido que la, ¿cómo te lo diría? Que aquellos que se dedican a gerenciar las administraciones públicas cada vez viven una vida más irreal y además hacen todos los esfuerzos del mundo para transmitirnoslas. Son capaces de montar tormentas de agua en vasos, ¿eh? Lo que ocurre que a veces esa tormenta de agua que generan en un vaso de agua pueden hacer que se hunda todo lo que tienen alrededor. En fin, es una lástima, porque también de esos jóvenes creativos necesitaríamos al frente de las empresas que más facturan. Fíjate que digo las empresas que más facturan, que son las empresas públicas, ¿eh? Es el cabildo de tu isla, el ayuntamiento, la empresa que más dinero mueve. Pero no solo eso, sino que además mueve el dinero que nos sacan de los bolsillos. Es increíble.
Por lo menos si se lo gastaran, pero es que encima de que nos lo sacan de nuestros bolsillos, a veces no son capaces ni de gastárselo.
Pues cierto, o lo hacen mal, como... Pues es que cada día encuentras ejemplos, ¿no? Estos días atrás, en los últimos días, hemos oído cómo una administración pública compra no sé cuántos cientos de pistolas que no funcionan, o que funcionan mal para la Guardia Civil.
Para la Guardia Civil.
Bueno, cuando uno desciende, dice, no, es que los procedimientos, alguien escuché, que los procedimientos de compra son muy muy herméticos, muy farragosos.
Pero si compran unas pistolas para la Guardia Civil, otras pistolas para la Policía Nacional y otras pistolas para el Ejército. Si es que estamos como gilipollas.
Sí, pero...
¿No será más fácil comprarlas todas juntas y elegir una buena pistola? Pues la policía tiene una que vale 3 euros más que la de la Guardia Civil, pero que dispara. La de la Guardia Civil, creo que el 30 al 40% de las balas no salen.
Sí, pero mira, permíteme decir, es que... este hecho, a alguien escuché, no, es que los procedimientos de compra de la administración solo miran el precio. No, vamos a ver. Una compra desde una administración pública se rige por unas bases de contratación, unas bases, digamos, unas normas, unas leyes que regulan ese acto de venta. Bueno, pues en esas leyes hay que determinar, según lo que vayas a comprar, qué elementos pesan más. Bueno, pues resulta que en estos concursos el elemento que más pesaba era el precio. Pues, y sin embargo, creo que decían la precisión de tiro, en fin, las partes de calidad de esas pistolas pesaban un 10%, pues claro, el que va a vender, que se ajusta a las bases y que además que lo que quiere es vender, dice, no, yo, mira, una culata y un tubo de hierro, ya vale, ¿eh? Como el precio es, yo lo vendo la mitad que cualquiera. ¿Qué ocurre? Que es que esas bases estaban mal hechas, que el que se sentó a hacerlas no pensó que estaba comprando unos elementos que iban a influir en el riesgo de vida de las personas, porque claro, es así.
Pero sí, de los guardias, de las personas que protegen los guardias.
Pues. Si solo ponen en la compra, tú cuando vas a comprar cualquier cosa, ¿Tu criterio de compra es exclusivamente el precio?
De momento no, ni siquiera con el aceite.
Claro. Y entonces, también dependerá. Oye, me voy a comprar un disfraz de carnaval. Pues igual el precio es relevante. Pero me voy a comprar un traje con el que voy a procurar. Pues entonces no, mirar la calidad del tela, la hechura, si se ajusta a tu cuerpo, es decir, una serie de cosas, y el precio, que también lo miras, pues está... No, pues si las bases de un concurso de la administración pública están mal hechas, pues eso, no, la cosa no sale bien.
Don Rafa, ¿vaya usted a Fitur o se va a quedar aquí?
No he ido nunca a Fitur.
Yo tampoco.
Nunca.
No sé si algún año lo corregiré, pero no sé, no tengo yo mucho interés, no sé.
Sin embargo, la asistencia feria es importantísima.
Es que están todos allí, pues llamas por teléfono a cualquiera.
Es importante que estén los departamentos de ventas de los hoteles, los de las compañías de... En fin, los que prestan servicios a los... Pero hay más. Yo, mira, el día 31 volamos, esta vez vamos a ir... vamos a ir tres de la familia, volamos a Nuremberg, que se celebra la feria del juguete más importante del mundo. Vendo juguetes, pues voy a la feria del juguete, la de en Fitur. Yo recuerdo tiempo atrás que decía, coincidía con Fitur, pues que el director general de, yo qué sé, de la cosa de no sé qué, pues tenía una reunión en el Ministerio de Industria coincidiendo con Fitur. Claro, porque la noche de Canarias había que estar allí a cenar y a gastar dinero.
Bueno, hacemos...
Bueno, de todos modos, Fitur es un acontecimiento para
necesario.
Canarias.
Para Canarias,
importancia absoluta.
Muy importante.
Donde están los que tienen que estar, seguro.
Algunos más.
Lo que pasa es que luego hay...
Están los que tienen que estar y algunos más.
Personajes y personajillos que no tendría que estar, pero están.
Bueno, pues Rafa, ¿qué te digo? Que hablaremos de Nuremberg cuando regreses de Nuremberg.
Muy bien, sí, hombre, faltaría más.
Un abrazo y buena semana.
Es una feria impresionante, ¿eh? Son del orden de 24, creo, 24 pabellones.
Se comió la de Valencia, ¿no? Ya la de Valencia se la comió.
La de Valencia, ¿no? Tristemente, no se celebra. Y era de las más importantes del mundo, ¿eh? Pero la de Nuremberg es eso, son pabellones entre 5 y 20.000 metros cuadrados cada uno. Para que te hagas una idea, el recinto ferial de Tenerife es uno y tiene 10.000 metros. Estamos una semana, sin parar, y te sale bien si antes lo has preparado y has concertado las citas y te has organizado la geografía de las visitas, pero si no...
Y si lleva unos buenos tenis cómodos para caminar, o una patineta eléctrica dentro del recinto.
Sí, sí, unos buenos tenis, sin duda, ¿eh? Y bueno, ahí están todos los que tienen algo para ofrecer o algo para comprar del gremio del sector del juguete. Bueno, luego hay otras dos secciones que se coinciden en las fechas, que es la de carnaval y la de Navidad, ¿no? Vamos, los adornos de Navidad y tal. Pero vamos, eso es casi una anécdota dentro de lo que es el juguete, el juego educativo, ahora es agotador, ¿eh?
Y tanto que sí. Don Rafael, la semana que viene más. Cuídese, mes.
Venga,
buena semana.
Buenos días y, como siempre, recibe un abrazo tú, tus compañeros, y uno muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan.
Igualmente, Rafa, hasta la semana que viene.
Adiós, buenos días.
Pues hace algunos minutos que tenemos sentada aquí en el estudio central de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a nuestra colaboradora verde, Carmen Nieves González.
Buenos días a todos.
¿Te gusta lo de colaboradora verde?
Sí, sí, a mí el verde me encanta.
Sí,
es
pues
mi
mira,
color.
Mira que los verdes, sabes tú con quién están vinculados, ¿eh?
Ya, yo cuando hablo de verde hablo de
es
naturaleza.
Otro verde.
Hablo de naturaleza, sí, señor.
Pues vamos a hablar, como venimos haciendo habitualmente desde hace ya algunos meses, del medio ambiente, de la ecología, de la sostenibilidad, de la transición energética, de la necesidad que tenemos esta sociedad de adecuar nuestras costumbres y nuestros hábitos a hacer un mundo más sostenible sin tener que pagar más por ello, sino justamente lo contrario.
Exacto.
Sino acomodarnos y darnos cuenta de que podemos hacer pequeñas actuaciones, pequeñas modificaciones en nuestros hábitos que van a venirnos bien a todos.
Sí, hoy les traigo un tema que está muy relacionado con lo que hemos hablado la semana pasada. La semana pasada les conté que a raíz de la aprobación de la Ley de Cambio Climático se estableció la Estrategia Energética para Canarias, y a raíz de ahí yo les quería comentar una parte fundamental, muy importante, de esta estrategia energética, que es la medición de la huella de carbono. Y quiero que se haga una idea, que es, pues, simplemente cuantificar cuánto cuántos gases de efecto invernadero se están emitiendo a la atmósfera en cualquier actividad que desarrollemos. Esto, ¿por qué lo traigo aquí en esta estrategia energética? Les comenté que estaban saliendo unas convocatorias a subvenciones para proyectos que tengan como objetivo reducir la huella de carbono, tanto porque produces energía sostenible limpia y también porque estás haciendo mayor eficiencia en cualquier actividad que estés realizando, ¿no? Que estás gastando menos energía. Bueno, pues, ¿cómo uno demuestra que estás gastando menos energía y que estás eso contribuyendo a bajar esa huella de carbono, es decir, a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues midiéndola. Si tú quieres bajar 3, pero no sabes cuánto tienes ahora, pues no sabes cuánto hay que quitarle. Claramente tienes que saber cuánto emites para luego, estableciendo determinados proyectos o determinadas actividades o cambiando cualquier cosa en tu quehacer diario, puedas rebajar esas emisiones. Bueno, pues de eso se trata la huella. Y quiero que todo el mundo tenga claro, es algo muy sencillo, aunque parece complejo, y a la hora de medirlo lo es. Es muy sencillo, porque es simplemente decir, directa e indirectamente, ¿cuántos gases de efecto invernadero estoy emitiendo a la atmósfera? Bueno, pues, yo creo
¿lo
que
podemos todo... medir? ¿Lo podemos medir?
Sí, que podemos medir, ¿no? Además, se ha trabajado muchísimo los últimos años y está todo bastante cuantificado ya. Uno puede controlar, por ejemplo, cuánta huella emite el hecho de que tú tengas un bistec en casa y te lo comas. Eso es una de las cosas que la gente que está en contra del consumo cárnico, ¿no? Que dice que es una de las cosas que más contamina. Tienen razón, es uno de los productos más contaminantes, pero por cómo se genera ese producto, ¿no? Si cogiéramos
que se puede cambiar la manera de producirlo.
Claro. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? Pues es esa cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en el momento que estamos haciendo algo. Todo el mundo tiene claro que cuando coges el coche estás emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Sabes?
Porque lo vemos y lo oímos.
Sí. Entonces, cuando enciendes la luz, pues todo el mundo, sobre todo después de la crisis energética, todo el mundo tiene claro que la luz es cara porque para producirla se emiten gases y por eso nos estamos yendo a las renovables porque es más barato, más estable, etcétera. No dependemos del exterior. Vale. Yo creo que hasta ahí eso estamos hablando de las huellas directas, ¿no? De aquellas actividades que nosotros realizamos y que directamente tienen unas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero luego está la huella indirecta, que es bastante más compleja. Por ejemplo, me voy a comprar un juguete baratito, ¿no? Y entonces, no, baratito porque es un compromiso que tengo que tampoco me voy a comprar.
Para un regalo de cumpleaños de estos de los 1000 alumnos, de los 1000 compañeros de clase.
Y me salió baratísimo. Vamos a medir la huella. ¿De dónde viene ese producto? China, ¿no? La mayoría vienen de China. Pues sin saber la huella que genera ese juguete, por poner este ejemplo, ¿no? A la hora de su producción, que sabemos que en China todo es más barato porque no se tiene una normativa europea, como la europea, con respecto al medio ambiente. Entonces, pues puedes tener una fábrica bastante obsoleta, que consume mucho, no reciclan sus aguas residuales, etcétera. Por eso es tan barato el juguete chino. Por algo será. Todo tiene un secreto detrás, ¿no? Pero es que a eso se le añade la huella que deja en transportar ese juguetito desde China hasta aquí. Entonces, haciendo un cálculo de huella de carbono, nos damos cuenta que lo barato sale caro, porque el hecho de que se emitan gases de efecto invernadero en China está afectando a la globalidad, está afectando a todo el mundo. Entonces, en este sentido, ya acabo de dejar, más o menos con ejemplos, acabo de dejar claro que hay una huella directa y hay una huella indirecta de lo que es la producción, ¿no? De esta producción de gases de efecto invernadero en nuestras actividades. Luego hay cosas mucho más complejas, ¿no? Una empresa que quiere medir su huella de carbono dice, a ver, ¿cuánta luz gasto? Es lo primero que hacemos, es lo más sencillo. Miras la factura de la luz y ahí ya te dice los kilovatios hora y todo.
Te lo pone.
Sí.
Las toneladas de CO2 que has producido con tu consumo energético.
Entonces tú dices, voy a cambiar todo a LED. Oh, estupendo, pues ya directamente ves esa bajada. Ya, y encima es un ahorro económico, ¿no? Pero si encima tú cambias las ventanas o cambias la envolvente, ¿no?, de tu edificio, pues aún así mejor, porque a nivel de climatización, es decir, calefacción, aire acondicionado, etcétera, también estás ahorrando, porque necesitas tirar menos de la energía para calentar o refrigerar, porque tu edificio está aislado del exterior y mantiene temperatura ambiente, ¿no?, que es en torno a los 20, 22 grados. Bueno, pues hasta ahí todo claro. Pero vamos a ver, ¿y el boli que compro? ¿Y el ordenador? ¿Y cómo vienen mis empleados al trabajo? Etcétera, etcétera. Todo eso suma también. Todo, hasta la máquina del café que se compró y todo tiene una huella. Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Lo que es muy sencillo saber qué es la huella de carbono. Es cualquier acción o producto que se haya producido, ¿no?, que se haya generado, tiene una, o cualquier acción nuestra, tiene una emisión de gases de efecto invernadero, y a eso es a lo que se le llama huella de carbono. La producción de un producto tiene una huella, un servicio tiene una huella. Y lo que queremos con esta nueva ley de cambio climático es reducirla, pero es que consecuentemente con todo esto está el ahorro. Invertir para ahorrar. No sé ni cuántas veces he dicho esa pequeña frase. Invertir para ahorrar. También lo digo a nivel de formativo, ¿no? Tú formas personas porque luego ellos van a ser esas personas que te apoyen. Estás invirtiendo para ahorrar, ¿no? Luego tienes un equipo mayor y te ayudan y demás. Pero con esto de la huella de carbono y con la energía es lo mismo. Uno invierte, vale, pues ahora voy y cambio la envolverte, me sale una pasta, la amortizo en nada. Y encima, desde
tengo
Europa...
Tengo subvención para ayudar, para
exacto,
arreglarlo.
Los fondos Next Generation están impulsando todo esto y desde el gobierno de Canarias se está impulsando para que todo el mundo que tenga este tipo de proyectos, pues lo amorticen en un pispás. Además, los ayuntamientos, casi, bueno, no todos, pero casi todos, ya se han ido sumando a estas bonificaciones fiscales. ¿Y esto qué es? Pues que te dicen, oiga, que usted se compró un coche eléctrico, ¿está bajando la huella de carbono? Pues mire, el IVTM, o sea, lo que todos conocemos como el impuesto de la circulación, le va a salir un 40%, bueno, cada
ayuntamiento lo tiene.
Cada ayuntamiento pone su cuánto por ciento más barato durante cuánto tiempo, ¿vale? Pueden ser, pues durante 5 años el 30 o durante 15 años el 20 o cada uno lo estipula, ¿no? Pero también con respecto a colocar paneles solares en los tejados, ya sean de edificios, ya sean de viviendas, muchos ayuntamientos están diciendo que usted está colocando paneles solares, pues mira, Libis, te lo voy a rebajar en lo mismo.
Un porcentaje. La totalidad,
¿Qué pasa? Que con todo esto hacemos las cuentas y amortizas en un pispás y luego te quedas con un gran ahorro en el día a día. O sea que estamos hablando de medio ambiente y estamos hablando de economía, donde además estamos desglobalizándonos. Ya no dependemos de...
Y autosuficiencia.
Exacto. No dependemos de que otro produzca o no la energía. Uno de los objetivos con todo esto, de esta transición energética, es eliminar por completo los momentos cero. Cuando nos quedamos sin energía, acuérdense cuántas veces ha pasado que se queda Tenerife a oscuras. ¿Por qué? Porque está todo centralizado, todo depende de uno o dos productores. Cuando eso ya no es así, cuando todo el mundo produce, cuando todo el mundo comparte, todo el mundo pincha la red, el cero energético es más que mi improbable. ¿De acuerdo? Entonces, estamos contribuyendo a ser más fuertes, más autónomos, mejor economía, mayor estabilidad y, lo más importante, desde mi cara verde, a bajar la huella de carbono.
Que eso es importantísimo. Oye, la semana así que viene vamos a tener que dejarlo aquí, porque sí, la semana que viene quiero hablar contigo. Iba a preguntarte, pero digo, no, hoy no. Vamos a hablar. Cuéntame. La semana que viene. Economía circular y posibilidades de trabajo.
Vamos a por ello la semana que viene. Yo los invito a que escuchen el programa porque me lo traigo preparado.
Y además vamos a hacer casi una serie, porque no nos va a dar tiempo en un programa. Vamos,
vale,
a hablar
hacemos
varios.
Una serie de... Perfecto, estupendo. Pues hablaremos la próxima semana de economía circular, de cómo ese residuo al final termina siendo materia prima para la economía.
Eso sí que está bien. y además eso me gusta muchísimo. Te voy a buscar una sintonía para tenerte una sintonía de principio y de fin. Te la propondré.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues lo que te voy a proponer es que te quedes aquí escuchando nuestra primera pausa musical, que te va a encantar. ¿La estás oyendo?
Por supuesto, me encanta.
Donna Summer.
Oh, qué bueno.
Bad Girl. Bueno, pues seguimos intentando contactar con Fitur, con Madrid. Debe ser que la nevada está llegando a Madrid porque hay problemas con las líneas telefónicas, pero tenemos un colaborador que no podemos dejar atrás los jueves. Con lo cual yo creo que la audiencia va a agradecer esta sintonía y la voz melodiosa que viene a continuación. Don Javier Abreu, ¿cómo está? Abreu, no Abreu.
Como
Dios manda. Buenos días.
Buenos días.
¿Ve usted cómo cumplimos nuestras palabras, aunque sea tarde?
Siempre tarde.
Eso ya me está acostumbrando.
De arreglar lo tuyo.
Nuestros oyentes dicen, el jueves y los martes oímos a Javier. No sabemos cuándo, pero lo oímos.
Claro, debería ser a las 8:30, pero tú no eres puntual nunca.
No, ¿Y para qué?
Para qué, ya. No tiene solución, lo tuyo no tiene arreglo.
Bueno, ¿y lo que pasa en Canarias tiene arreglo?
¿Y qué haces aquí?
Yo porque a mí no me han pagado lo suficiente para que yo coja un avión y me vaya, porque la huella de carbono del avión es horrible y yo no participo en ese tipo de cosas, sino es imprescindible y necesario.
Carajo, pero de los pocos que estás aquí, porque todos están para allá.
¿Por qué será, Javier?
Porque les pagan con dinero público porque vayan para allá todos.
Pues mira, esta casa, el dinero público lo emplea en publicidad institucional necesaria para nuestros oyentes, para que tengan información de lo que pasa en sus administraciones. Pero de momento tenemos la independencia de hacer lo que nos parece correcto, así que...
Pues todos se fueron para allá con dinero público para hacer entrevista a todos los cargos públicos.
¿Por cuánto te irías tú 4 días a Madrid para hacer...
¿A Fitur?
Sí. ¿Por cuánto?
¿Cuánto
tendrían que pagarte? No, algún precio tendrás, Javier.
No, para ir a Fitur, para ir a pasear, para ir a comer, para ir a divertirme, alguna obra de teatro, eso sí, pero para ir a Fitur.
Ah, pero no van
a hablar con empresarios que se dedican a sus negocios y sus cosas de las que yo no entiendo ni comprendo, pues pero para eso no voy.
Los medios que van a Fitur no van para eso, para ir a los teatros, a comer, a beber. No van a
eso. No, mi niño, no. Mira, aquello además está muy lejos. Está lejos del centro de Madrid. Hace demasiado frío. Hay que pagar por todo. Si encima te invitan con todos los gastos pagos para estar allá, pasando frío, haciéndole la pelota a los cargos públicos, yo me quedo aquí. Ahora, si fuera para aprender y hablar con la gente que se dedica al negocio del turismo, oye, pues no te digo que no. Venga, pero para hablar con los políticos o con los asesores.
Verdad que es. Oye, y escúchame una cosa, tú que estás informado de todo y además es buena amiga tuya. ¿Dónde está nuestra querida viceconsejera de turismo, doña Teresa Verástegui Guicú?
Pues en Fitur.
Sí, ¿y por qué no sale en la foto?
Ah, no lo sé, porque la foto estará en los cabezas, no sé, la primera. Pero vi a su jefa allí, con el presidente del gobierno, los presidentes de los cabildos, todos, casi todos los hombres iban vestidos iguales, en la misma foto y en la misma posición que toda la vida. Van allí, se hace la foto, le entrevista a la COPE, la hacerle, no sé qué, le saca una foto el día de aviso, el día, no sé qué, no sé cuánto, y tan pancho. Pues eso no hace falta ir allá.
¿Cuánto se gastan en publicidad las administraciones públicas?
No sé cuánto se gastan, pero se han de gastar un montón de millones.
Pero es mucho, ¿no? Porque oye,
millones.
Nosotros aceptamos todo tipo de publicidad institucional sin ninguna duda y además intentamos dar el servicio público que nos demandan.
Una cosa es una publicidad institucional y otra cosa es camuflar esa propaganda, esa publicidad institucional con entrevistas pagadas.
Bueno.
Pagadas. Es decir, que tienes que hacerle la pelota a la persona que vas a entrevistar y decirle que eres guapo o guapa, alto, maravilloso, que bien lo estás haciendo y que estupendo somos.
Bueno, ¿y tú crees que
te... Yo no me pongo a escuchar una radio, ver una tele o leerme un periódico, perdón, para ver lo mismo de toda la vida, ¿no?
Hay novedades este año, ¿no?
El presidente del gobierno, yo creo que debe de ir, la consejera de turismo también, presidente del cabildo también, sea quien sea, ¿eh? Pero ya está. No hace falta que vayan los asesores, los pelotas, el jefe de gabinete, el jefe de prensa, el asesor, el no sé qué, no sé cuán. Pero estamos locos, ¿o qué? ¿Para qué? ¿Para qué toda esa gente? Ahora, le han hecho una entrevista a la televisión alemana, la francesa, la inglesa, la de Castilla y León, la de Cataluña, para traer el turismo de alguna zona. No. ¿Quiénes hacen las entrevistas allí? ¿Qué entrevistas se difunden? Las entrevistas para los canarios, para que lo veamos los canarios en la tele, en la radio, en los periódicos. Eso no tiene sentido. Yo no le encuentro sentido, ¿eh? Más allá de un despilfarro. Si tú me dices que estás allí y te han hecho 10 entrevistas a la televisión catalana, a la valenciana, no sé qué, porque quieres turismo peninsular, estupendo. Que las televisiones o las radios alemanas, inglesas, francesas, estupendo. Pero más allá de eso...
El presidente Cabildo salió ayer en el Telediario Nacional, creo que de Mediaset. Yo no sé
nada,
si...
pero mira, tú me dices a mí, oye, es que vamos a reunirnos con 10 turoperadores que van a traer tantos millones de turistas. Y si no hacemos esa reunión, pues no vienen. Oye, pues sí. Pero más allá de eso y de ir los cabezas de lista y los responsables directos, ¿qué hace el jefe de gabinete, el jefe de protocolo, el jefe de no sé qué, el jefe de no sé cuánto, el asesor? No tiene sentido ninguno, ninguno. Un despilfarro brutal. Es verdad que ahora se gasta menos que hace unos años, eso también hay que decirlo, pero aún así sigue siendo mucho, es burdo, es absurdo. Vi una iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas que me gustó, que me pareció más lógica. No sabe, sale de lo común, de lo convencional. Y pusieron una lona, el Ayuntamiento de Las Palmas, en el centro de Madrid, en la Gran Vía. Una lona de estas inmensas, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, no sé cuánto. Y llevaron allí una actuación, no sé si era de una drag queen o de una comparsa, no lo sé porque no lo vi muy bien, ¿no? Paseando por las calles de Madrid. ¿Tuvo repercusión en Madrid? Sí. Pero en el IFEMA no tiene repercusión esas cosas. El IFEMA está a las afueras de Madrid.
Una feria para profesionales, la apertura al público.
Exactamente, para profesionales. No para el concejal de Parque y Jardines, el de cementerio, el de servicios municipales y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? A mí me invitaron mientras estaba en el gobierno y en la oposición también. Muchísimas veces a Fitur, todos los años tenía una invitación. Y todo el mundo deseando que fuera.
Pero
y,
te invitaban
de la mano de alguien.
Los turoperadores, los hoteles, las cadenas de aviones.
Fui.
¿Pero quién te invitaba?
Nunca.
¿Quién te invitaba? ¿Quién pagaba los gastos?
El ayuntamiento, claro, siempre.
Ah, vale. No, es que yo pensaba que eran porque, claro.
No,
yo,
ellos no te pagan nada.
Yo cuando iba a mis ferias profesionales, cuando iba pagado por Philips, por ABB, por Schneider, por fabricantes
públicos,
que querían que fuera allí para venderme cosas.
Los dirigentes políticos y sus asesores van pagados por la administración correspondiente. Le pagan la comida, la dieta, aparte de la comida y la dieta, el taxi, los hoteles y absolutamente todo. Que, insisto, que a mí no me parece mal que vayan los cabezas de lista que se dedican a esas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Que tienen una repercusión importante. Los alcaldes que tienen turismo, mucho turismo, los presidentes de los cabildos que representan a la isla, el presidente del gobierno, la consejera de turismo. ¡Ya está! ¿Tú me quieres decir a mí que hacía la ministra de Sanidad ayer en la inauguración?
Hombre, anunciar que a lo mejor en marzo quitan las mascarillas, ¿no?
No, en serio, Diego.
Entonces, no sé. A lo mejor como candidata a una ciudad turística como Las Palmas de Gran Canaria.
Están haciendo política
partidista.
Campaña
electoral.
Eso sí. Pero ¿qué hace la ministra de Sanidad en Fitur? No lo entiendo.
Hombre, celebrar
y
que ya no hay
colocar
medidas.
Al lado presidente del gobierno allí para que se le vea la foto. Pues, chicos, no, de verdad, no nos tomen por tonto.
Presidente del gobierno de Canarias.
De consideración y respeto no estaría mal.
Presidente del gobierno de Canarias.
Sí.
Bueno, ¿alguien me dirá en algún momento la inversión, como retorno de la inversión y qué produce en la economía canaria este tipo de actos? ¿O nadie se va a preocupar de medir?
Nadie lo tiene calculado porque si lo calculan, entonces no lo harían.
Es que yo creo que es importante la presencia, bueno, importante, es vital la presencia en una feria internacional como Fitur de Canarias.
Mira, si tú
como
quieres,
entidad.
Eso, ¿no?, para los profesionales, como tú dijiste antes, pero si tú quieres una repercusión grande en el turismo, que venga turismo peninsular a Canarias, te vas al Sálvame de Luz por las tardes o te vas al Hormiguero por las noches, sorteas 10 viajes a Canarias y eso es una repercusión brutal.
Luis y de
Millones
Wimar
de personas lo están viendo.
Luis y de Wimar.
Tienes un montón de días, cada día promocionas en el Hormiguero o en el Sálvame, programas muy vistos, para bien o para mal, por millones de españoles. Pues tienes una repercusión. ¿Tú
cierto,
quieres tener
cierto,
repercusión?
Cierto.
Vete a París, vete a Londres, vete a Bruselas y a campañas que sean llamativas, que rompan de lo común. Rompe con lo tradicional, con la fotito. ¡Ay, qué guapo soy, qué bien estoy, qué bien lo político! No, haz campañas que rompan en el mercado. Imaginativa, contrata una empresa que sea imaginativa y te vas y te le ofrece, yo qué sé, pues a los alemanes en Berlín. Pero las campañas estas de saco la foto y salgo yo y salgo en la tele y qué bien estuve, mira, me vi con el rey, me vinieron a ver y estoy en el stand y no sé qué. Bobería de siempre.
Bueno, escúchame que esto es importante. ¿Podemos hablar 5 minutos del Instituto Canario de Hemodonación, que el otro día lo adelantamos? Y de la...
Te lo resumo en 30 segundos.
Venga, a ver si eres capaz. Porque es que yo llevo tiempo hablando con un empleado del Instituto Canario de Hemodonación y a mí realmente me empieza a preocupar el tema, ¿no?
Mira, el gobierno de Canarias quiere hacer lo mismo que Isabel Ayuso, privatizar el servicio
Pero
canario.
Pero si Ayuso es del PP y estos son del PSOE, todos, hombre.
El gobierno de Canarias quiere privatizar el Banco de Sangre, como ya lo hizo Isabel Ayuso, exactamente igual, con la misma metodología, la misma forma y las mismas mañas. ¿Para qué? Para que algún amigo al que se le adjudique ese contrato, que ellos dirán que es un contrato libre, transparente, bla, 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 se lleve nada más y nada menos, como mínimo, 23 millones de euros. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Mientras la gente va a donar sangre voluntariamente, otros quieren hacer negocio, igual que ya lo hace la Comunidad de Madrid, con la sangre que la gente dona. Una auténtica barbaridad.
¿Pero eso cómo va a ser que un gobierno progresista lo consienta?
Yo no lo entiendo, no lo comprendo y no lo comparto. Me da igual que el gobierno sea progresista o sea conservador. Lo entiendo en un gobierno conservador y no lo comparto. Me enerva. Cuanto menos todavía en un gobierno progresista, ¿no? O sea, esto es lo que quiere hacer el gobierno progresista de Canarias, es una auténtica barbaridad. y es igual o peor que si fueran el PP, porque el PP no te engaña. Yo no lo comparto lo que hacen, pero no te engañan en este sentido, en este caso concreto. En cambio, los que están gobernando te están engañando, porque dice que defienden lo público y lo quieren privatizar. Una estafa.
Pero vamos, yo es que no doy crédito, ¿no? Ya te digo que tengo un...
No, yo no doy crédito, es que me parece alarmante, vergonzoso, temerario. Le puedo poner todos los calificativos que quiera.
Es que además no va en beneficio de nadie más que de esos amigos que gestionen lo público desde lo privado, ¿no? Porque es, ni los usuarios, ni los empleados, ni la calidad del servicio se van a ver mejoradas. Es decir, no hay nada que indique, oye, esto es importante estudiarlo, debemos de mejorar la calidad del servicio que estamos prestando, vamos a mejorar los bancos de sangre. Es que no, es que los empleados que son los que manejan todos los datos y que están en el día a día, lo están advirtiendo hace tiempo y no hay un parón, ni muchísimo menos.
Lo que pasa es que las administraciones, la opinión pública, o la opinión, mejor dicho, publicada, no se quiere hacer eco de esta barbaridad. Y no se quiere hacer eco la inmensa mayoría de los medios, tú y cuatro más se hacen eco, pero la mayoría no quieren hacerse eco, porque molestarían al que le está pagando. Y entonces tenemos un problema muy grave, de falta de valores y de principios. Si yo soy defensor, como habitante de esta sigla, de la sanidad pública, cuando veo que intentan privatizar o la cocina, o el servicio de limpieza, o el servicio de sangre, o cualquier otro servicio, debo de poner el grito en el cielo. Si lo soy de verdad. Si no lo soy de verdad, entonces miraré para otro lado. Cuando los que gobiernan son mis adversarios, o no son mi ideología que yo voto habitualmente, pongo el grito en el cielo. Pero cuando los que gobiernan son los míos, los que yo he votado, los que yo respaldo, los que yo comparto, entonces me callo. Mira, chicos, no tienes valores, no tienes principios. O sea, es defensor siempre y en todas las situaciones y en todas las causas de la sanidad pública, o no se es. O se tienen valores o no se tienen. A mí no puede venir alguien y decirme, mira, como tú eres de izquierda, tírate por el barranco. Tírate tú si quieres, yo no me quiero tirar por el barranco. Yo me tiraré por el barranco si me da la gana a mí, no porque tú me lo digas.
Está
claro. ¿Comprendes lo que quiero decirte?
Y tanto que te comprendo. Lo que ya te digo es que a mí
es una auténtica aberración. Ahí vemos el servicio de limpieza en el hospital de la Candelaria. Están en huelga. Nadie sale a decir nada. Nada. Oiga, mínimo solidarizarse con las trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras que están sufriendo pues muchísimo en sus condiciones laborales. Falta de personal, falta de medios, falta de recursos y encima mal pagados. Oiga, que nadie salga a decir nada de que ahora las ambulancias que ustedes han privatizado y han renovado esos contratos, están haciendo contratos basura. Por ejemplo, ahora no contratan conductores, sino ayudantes de conductores, que me expliquen a mí lo que es un ayudante de conductor de ambulancia. Y nadie diga nada.
Una locura.
Que se den concursos de ambulancia a alguien que no tiene experiencia, que no tiene medios, que no tiene recursos en la Isla del Hierro, La Gomera. Y que luego esas ambulancias se utilicen, en vez de por una emergencia, para una cabalgata de reyes, cuando la estamos pagando nosotros. ¿Pero estamos locos o qué?
Yo me quedo sin palabras, Javier, pero volveremos a hablar de este tema.
Yo me quedo sin palabras, pero yo sigo teniendo argumentos. A veces puede que me caliente y suba la voz, pero sigo teniendo valores y principios. Yo defiendo la sanidad pública, y cuando se ataca la sanidad pública, sea en el servicio de cocina, o sea en el servicio de sangre, o sea en el servicio de limpieza, yo tengo que salir de una manera o de otra, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde sea, o en la radio, esta oportunidad que tú me das, a decir que esto es una barbaridad. Y más barbaridad si cabe que el gobierno, el Pacto de las Flores en Canarias, esté haciendo y fomentando esto y mirando para otro lado cuando hay problemas.
Exacto. Eso es lo que más me sorprende a mí. Don Javier, te tengo que dejar porque Fitur me llama. Así que la semana que viene no tenemos Fitur, tendremos más tranquilo.
De Fitur.
Sí, señor. Un abrazote grandote, don Javier.
Adiós,
hasta
amigo,
la semana que viene.
Saludos.
Pues conectamos con Fitur y ahí tenemos a nuestro querido alcalde de Icod de los Pinos, que tiene sensaciones muy positivas, creo. Don Francis, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los radioyentes.
¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa por ahí, por Fitur?
Bueno, pues en la calle mucho frío, aquí está calentito.
Por fin dentro del stand, dentro del recinto de IFEMA, mejor que fuera, ¿verdad?
Sí, sí, hace un fresquito importante, porque, bueno, hoy quizás no corre tanta brisa como ayer, y eso, bueno, seguramente se nota. Pero bueno, bien, pues cuando tienes ilusión y ganas, ¿no? Pues el corazón caliente, ¿no?
Bueno, pues ayer, ayer presentaste finalmente ya en el stand del Pueblo Mágico de España la realidad virtual aumentada de las tablas, del arrastre de tablas, Jerico. Y hoy recibiréis el premio dentro de poco, ¿no? Creo que faltan
unas horitas. A las 2:30, sí. A las 2:30 recibimos el premio en el stand de Pueblos Mágicos, premio al Pueblo Mágico del año 2023. Ayer, como tú bien dices, presentamos a todos los medios de comunicación. Pues esa realidad virtual aumentada, que viene a ser un pasito más respecto a lo del año pasado, que fue, bueno, la realidad virtual, cómo poder conocer e incluso vivir, si alguien no se atrevía a echarse en una tabla, pues digitalmente lo podía hacer, ¿no? Y eso fue presentado el año pasado, bueno, y ahora un pasito más, porque queremos mostrar y que la gente conozca de dónde viene eso de arrastrarse, ¿no? Yo decía ayer, no es que estemos locos, lógico, somos un apasionado, sino que casi nacemos con una tabla, es verdad, bajo el brazo, ¿no? Pero tiene que ver porque hay una cuestión histórica y que se ha mantenido por el pueblo, ¿no? Que lo ha descendido. Y bueno, ahí venimos a contar, a través de la realidad virtual aumentada, pues las distintas teorías que existen en el tema de Fitur, ¿no? Estamos mostrando y repasando, ¿no? Y dando a conocer aquí en este ámbito expositivo, que es de formación también, pues bueno, el pasito y el compromiso de nuestro pueblo con las formas actuales, ¿no? Aprendiendo también, pues, por supuesto, ¿no? Así que lo presentamos aquí donde debe ser, ¿no? Quizás el momento puede ser una especie de templo de la promoción turística en general, y a partir de ahora bajará para dar contenido a las rutas guiadas, como ya está dando y está sirviendo para dar aún más contenido turístico a las rutas guiadas en Icod de los Vinos, ¿no? Fíjate que todo esto sirve para seguir aumentando. El año pasado terminamos, los datos que tenemos ahora tras el repaso y llegar a fin de año del 2022, hemos subido en cuanto, y es un elemento a tener en cuenta, recaudación y visita al Drago, más de un 34%, que está por encima de los porcentajes altos, ¿no?, que se han dado en general en Canarias por la presencia de turistas. Eso significa que estamos promocionando, que estamos haciendo el destino más atractivo, y eso porque hay muchos grupos, ¿no?, que vienen a ICO y obviamente más estancia, más permanencia, y aparte del esfuerzo, obviamente, de promoción, para que la gente que viene a quedarse en esas casas de turismo rural, viviendas vacacionales, pues sepan que hay, bueno, mucho que conocer, ¿no? Y disfrutar en Icod de los Vinos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué sensaciones te está llevando como alcalde de tu pueblo? ¿Estás viendo un reconocimiento importante, no solamente porque te dan el premio al Pueblo Mágico? ¿Está siendo atractivo para los visitantes de la feria el destino turístico Icod de los Vinos?
Bueno, yo creo que el año pasado hicimos algo que llamó mucho la atención, ¿no? Este es otro tipo de contenido, más histórico y que ayuda, obviamente. Fíjate que aquí estoy viendo, llegando al... Acabo de terminar una entrevista, estoy frente al stand de Canarias, y han cogido la idea de una realidad virtual, ¿no? Para transportar a la gente, dice teleport yourself, to the best climate in the world, creo que lo digo bien, ¿no? Una forma de llevarnos a conocer el mejor clima del mundo. Bueno, eso lo hicimos el año pasado con la realidad virtual. Ahora hay un espacio donde, a través de una realidad virtual, una cámara, donde hay distintas gafas preparadas. Recuerda que nuestras gafas, pues obviamente son para el gran público, para poder llegar a todo el mundo con un dispositivo informático, lo descargas y lo incorporabas a una carcasa que costaba 4 duros, si cabe la expresión, ¿no? Pero ahí han cogido la idea. Luego, nosotros estamos siendo, yo creo que, pioneros en algunos casos. Me recordaba ayer, en su día, cuando trajimos la promoción en el 2015, vine con la semilla de la longevidad, ¿no? Bueno, se trata de todos aportar un granito de arena en la promoción y defender el destino, ¿no? Sigo viendo, me parece bien los esfuerzos que se hacen, pero creo que yo sigo manteniendo la queja, en el sentido de que me gustaría que fuéramos todos más coordinados. que hubiera una participación en el diseño de la estrategia insular y canaria, que nos sintiéramos parte. Y ahora mismo que pasé por ahí, saludé pues algún alcalde de esos que se llaman municipios turísticos, que se han agrupado en un stand, que sigue habiendo un stand, ¿no?, ahí al lado del de Canarias, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de asociación de municipios turísticos? Es que todos no somos turísticos. Yo supongo que eso nació en su día, porque a lo mejor no había implicación entre las instituciones municipales y la insular, ¿no?, y el gobierno de Canarias, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en la línea de hacer que la acción promocional de toda Canarias, porque todos somos turísticos, ¿no? ¿Alguien se atreve a decir que Icono es turístico, es decir, los sitios más visitados de toda Canarias?
Claro. Decía,
no, es que para ser turístico tiene que tener cama, un momento. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es que en cualquier caso en Icó y en muchos de los municipios de Canarias tienen muchas camas. Nosotros en Icó ya tenemos 4 hoteles emblemáticos, pronto irán creciendo, pero es que además hay muchas camas de turismo rural y viviendas vacacionales, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 camas. Bueno, ¿eso qué pasa? ¿Que no lo vamos a defender? ¿Es de segunda clase, tercera clase o todo el mismo paquete o debería estar el mismo paquete? Porque la gente elige y cada vez más la gente quiere ir de forma independiente, quiere ir a un sitio especial, quiere tener contacto con la ciudadanía, con las cosas que suceden. Ayer yo creo que contaba lo que me había dicho en el encuentro que tuvimos con Icodense, un empresario icodense que participa en la acción familiar que tienen de 2 hoteles en Icó, que decía y me daba las gracias y felicitaba por el esfuerzo que se está haciendo en materia de promoción turística y también de la actividad cultural mantenida en el pueblo, que sirve obviamente para el vecino, pero que también tiene un componente de atracción para el cercano, el de la isla, y también para el turista, ¿no? Un pueblo vivo es atractivo. Y si tú tienes una marca fuerte, tienes una promoción y tienes que ofrecer, pues obviamente eso va a suponer un beneficio, ¿no? Va a ayudar a que se produzca la atracción, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer los esfuerzos, hay que estar presente y hay que defender humildemente, por supuesto. Para nosotros el hecho de ese reconocimiento que vamos a recibir hoy significa algo, ¿no? Porque no es solamente aquí con un pueblo auténtico, sino que además se están haciendo los esfuerzos para colocar a Icó en el lugar que le corresponde, ¿no? Esa promoción ha sido valorado por Pueblos Mágicos de España, nada más llegado un año, ¿no? Han conocido en lo que estamos trabajando, han visto, obviamente, era conocido el valor de Icó, pero los valores es que los diamantes hay que pulirlos, ¿no? Hay que trabajarlos, hay que promocionarlos. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Esa es, creo que es nuestra obligación de batallar e insistir en esa acción, ¿no?
Pues Francis, mañana volveremos a contactar contigo para que nos cuentes y nos transmitas las sensaciones que has recibido hoy al recoger el premio al Mejor Pueblo Mágico de España del año 2023. Mañana hablamos otra vez, ¿te parece?
Es un placer siempre poderte escuchar y que me den la oportunidad, es un privilegio, para poder contar a todos tus oyentes, a nuestros oyentes, a muchos vecinos de la isla de Canarias, pues cómo van las cosas. Así que, bueno, y esto ayuda también a hacernos fuertes como destino, a creer en nosotros mismos, ¿no? Si los canarios tenemos que ser, en mi opinión, estar muy convencidos, porque eso da fortaleza de que somos una de las grandes potencias turísticas, ¿no? A pesar de que somos 8 islas, ¿no? Con humildad, por supuesto, pero el convencimiento de que somos importantes, relevantes y que tenemos mucho que ofrecer.
Francis, suerte en la recogida del premio y trasládale la felicitación a todos los icodenses por este premio al Mejor Pueblo Mágico de España del año 2023. Un abrazo y hasta mañana.
Muchísimas gracias. Un abrazo, adiós.
Soy Puerto de la Cruz y soy naturalmente auténtico. Soy faro de costumbres y tradiciones que mantengo en el tiempo gracias al cariño, la amabilidad y la custodia de mi gente. Soy ecosistema cultural y creativo que se empapa de experiencias auténticas entre mi visitante y mis residentes. En mí el tiempo se detiene. Soy una ciudad donde perderte. No esperes que te lo cuenten y ven, descúbrelo tú. Puerto de la Cruz, naturalmente auténtico.
Seguimos en Fitur y contactamos con Carolina Rodríguez, concejal de turismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Doña Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, y buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando.
Pues muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio para contarnos que ahora en un ratito, en un poquito de tiempo, vais a presentar el proyecto turístico, de destino turístico del Puerto La Cruz, Naturalmente Auténtico, ¿no?
Efectivamente, aquí estamos ultimando la presentación en esta ebullición de feria que está haciendo Fitur 2023 en el stand de la MTC de Canarias, que nos propicia y nos da la oportunidad de hacer la presentación de toda la estrategia del Puerto de la Cruz, que no es poca.
Es nueva esta estrategia, ¿no? Naturalmente Auténtico es una nueva estrategia, porque en el... ¿Cómo se llamaba lo de Londres? ¿Travel World Market?
La World Travel Market.
World Travel Market.
Sí. No teníais... El año pasado vinimos al Fitur con Ciudad Viva, y este año el claim es el de Naturalmente Auténtico, el destino del Puerto de la Cruz. Es naturalmente auténtico, pues, por muchísimas cuestiones, entre ellas, pues, nuestra capacidad de amabilidad y de convivir y de fusionarnos y disfrutar con el visitante de todas las experiencias que para nosotros pueden ser cotidianas, pero para el que nos visita son realmente excepcionales. Entonces, potenciamos todo lo que nos diferencia, y ese elemento diferenciador y esa autenticidad es lo que traemos este año a la feria, ¿no?
El Puerto de la Cruz está lleno de buenas noticias turísticas. Me estaba revisando hace muy poco. Bueno, en nada se reinician las obras del Hotel Tahoro, edificio emblemático e importantísimo en la historia del turismo en el Puerto de la Cruz. Pero es que también está el Hotel Marte, que ya está para reabrir, el Silken, que también está reformado ya prácticamente. El turismo...
Sí, estamos en una época de verdad de un cambio, el alcalde siempre dice una nueva era, porque se está produciendo una gran, gran cantidad de inversión en el Puerto de la Cruz y el resurgimiento de hitos y emblemas, como tú bien has dicho, el gran Hotel Tahoro, que vuelve a... se reanudan ahora las obras a finales de enero, principios de febrero. Creo que ya es inminente el inicio de las obras, y que... es un antes y un después, porque ya sabemos que el turismo de calidad en España, no en Canarias, en España, empezó con el Hotel Tahoro. Entonces, esto va a ser como reposicionarnos nuevamente, porque ya nos estamos reposicionando con todas las infraestructuras que se están adquiriendo, que llevaban décadas cerradas, como el Hotel Los Príncipes, los hoteles Taj Mahal, que ahora es el antiguo San Telmo, que es el sitio en Taj Mahal, y también el Hotel Martianes, que ha sido recientemente adquirido por la misma empresa y que aquí han anunciado que igualmente va a ser explotado también por la cadena Silken. Ha abierto otra vez sus puertas el Hotel Marte, y bueno, infinidad de hoteles que se están adquiriendo también por la compañía Macaronesia, en el Atlantic Hills, el antiguo Miramar, que está detrás justo del Hotel Tahoro, que también ha sido recientemente adquirido y que va a ser remodelado, el Hotel El Tope. Y bueno, es que empezamos a hablar y no terminamos, porque de verdad es como una enorme ola que está generando un reposicionamiento del Puerto de la Cruz y un interés incipiente, porque el Puerto de la Cruz ha demostrado con la pandemia y después de la pandemia ser un destino y un modelo que funciona en los peores momentos y en las peores circunstancias, también con mucho trabajo por nuestra parte, que quisimos que el Puerto de la Cruz se mantuviera en el mapa y ofrecer esa gran cantidad de actividades culturales cuando nadie ofrecía nada, porque estábamos inmersos en una situación de incertidumbre que a muchos les paralizó, y esa es la realidad. Y a nosotros nos dio la oportunidad de hacernos más visibles aún, y esto pues no se le escapa ni a los inversores, ni a los ciudadanos, ciudadanas y visitantes que han elegido el Puerto de la Cruz, y que el Puerto de la Cruz, bueno, tiene unos niveles de ocupación que son históricos, Diego, casi un 90% en noviembre y en diciembre, que son épocas que se barajaban en 2019, cifras de y porcentajes de un 70%, pues tenemos 20 puntos más.
No es la mejor época del puerto, las Navidades, no es la mejor, hay épocas mejores.
Efectivamente, y tener un 90% de ocupación después de la campaña de Navidad, o en la campaña de Navidad y previa a la campaña de Navidad también, porque en noviembre también tuvimos un gran nivel de ocupación, pero enero era un mes complicado y bueno, tuvimos una ocupación con toda la campaña, pues yo creo que es histórica. Entonces vamos a congratularnos y a seguir trabajando en esa línea que nos trazamos desde que llegamos, y que ha supuesto mucho esfuerzo, pero que las cifras y los resultados y los datos nos están dando la razón de que hemos ido por el camino correcto y desarrollando las políticas que entendíamos necesarias, ¿no?
El destino turístico del Puerto La Cruz es el primer destino turístico de la industria turística de España y vuelve a por su fuero. Dentro del proyecto de Naturalmente Auténtico, de la propuesta que hacen este año, lógicamente entiendo que aparte de poner en valor y darle la importancia que tiene el modelo turístico de integración entre el pueblo del Puerto La Cruz, sus habitantes, conviviendo con esos turistas, con los hoteles mezclados dentro de los cascos, también se pondrá en valor dentro de esta propuesta lo que ya se ha iniciado en los años anteriores, que es llamar la atención sobre la cantidad de aportación cultural y festiva que tiene Puerto La Cruz como atractivo turístico, ¿no?
Efectivamente, es potenciar nuestra identidad, en definitiva. Lo que tenemos nosotros es auténtico. Lo que demanda cada vez más un turista de alto nivel adquisitivo también es ir a los destinos y fusionarse con el local. Tener las experiencias que satisfacen y son propias del lugar, ¿no? Diferenciadas del resto. Y esto yo creo que el Puerto de la Cruz lo ha hecho de una forma magistral. ¿Qué quieres que te diga? Nosotros somos pioneros en el turismo, pero hemos tenido la gran habilidad, ya no solo la sociedad portuense, sino todos y todas en general, de asumir todo el turismo y todos los visitantes desde hace siglos y mantener nuestra idiosincrasia. Eso es un equilibrio que nosotros hemos logrado realizar y que es un atractivo más para los visitantes, ¿no? Que encuentran pues una diversidad, una oferta gastronómica inmensa en el Puerto de la Cruz. En un espacio tan pequeño tienes una oferta gastronómica tremenda donde disfrutar, tienes actividades de en ese binomio de turismo y deporte activo, donde venir a disfrutar del deporte, pero este deporte y esas actividades deportivas están configuradas dentro de un ámbito local también, donde revierte todo eso en la propia sociedad y en la propia economía local. Entonces, es una cuestión también de sostenibilidad, como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, y así lo hemos encaminado, de sostenibilidad ya no solo medioambiental, sino también económica y social. Toda la industria turística debe estar diseñada y configurada para que revierta en el lugar donde se va a visitar, ¿no? En el destino. Y nosotros en Puerto de la Cruz lo hemos tenido claro y así lo hacemos, porque no puede ser de otra manera, ya si no el turismo no tiene sentido. Y también el turista que nos visita y el visitante nos exige esa sostenibilidad. Y nosotros hemos desarrollado desde hace mucho tiempo en el Puerto de la Cruz, pues, una serie de acciones. Tenemos un plan de sostenibilidad turística en destino con muchas acciones encaminadas a esa gobernanza, co-gobernanza con el ámbito privado e ir de la mano con todo el sector, que tanto tiene que enseñarnos siempre y que va a la cabeza de la calidad y de la excelencia en el servicio y en la atención al turista y en todo lo relacionado con la calidad y la excelencia turística, vamos.
Pues escúchame, Carolina, después de la presentación del acto de que tenéis hoy a las 11:30, ¿qué tenéis previsto hacer en el puerto, los representantes de Puerto La Cruz en Fitur?
¿Después de la presentación? Tenemos una agenda tremenda. Nosotros tenemos la agenda de Turismo de Tenerife, que tiene muchísimas reuniones con operadores, con aerolíneas, y vamos de la mano con Turismo de Tenerife, también vamos con la agenda de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, pero luego tenemos nuestra propia agenda también, así que estamos que no paramos.
Y escúchame,
nos estamos reuniendo precisamente con todos los inversores y con todos los hoteles que que están invirtiendo en el puerto.
Eso quería preguntarte, que hoy la feria está destinada fundamentalmente a la actividad profesional y que ya mañana, creo, mañana o pasado, se abre al público, en general.
Sí, el fin de semana se abre al público.
¿Y se van a quedar ustedes ahí para empatar con Madrid Fusión o vuelven aquí a Canarias?
Nosotros volvemos y Madrid Fusión empieza el lunes. Sí. pero volvemos y luego los compañeros vienen el lunes y el martes en Madrid Fusión, así.
Pues Carolina, mañana volveremos a entrar en contacto con los representantes de Puerto de la Cruz que están ahí defendiendo la propuesta turística del puerto, que además sí, es la propuesta turística del norte de Tenerife, así que hagan ustedes función de motor y reactiven esta economía que necesita tanto del turismo. Doña Carolina, muchas gracias.
Gracias, Diego. Aquí estamos haciendo de altavoz, de eco, y el Puerto de la Cruz se escucha bien alto y sobre todo con un mensaje de autenticidad, naturalmente auténticos que somos, y de sostenibilidad, digitalización, y es una agenda que ya es consolidada, ¿no? Empezó en el 2019, pero ya es consolidada y bueno, nos alegramos por estar aquí y por poder transmitirlo a través de Gente Radio, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carolina, y que sea todo un éxito la presentación de la propuesta turística del Puerto de la Cruz, que el éxito de ustedes será el éxito de todo el norte. Un abrazo.
Sin duda, un abrazo. Chao, chao.
Pues llegamos casi a las 9:30 de la mañana y le damos la bienvenida al único alcalde de la isla de Tenerife que está en Tenerife, don Francisco Linares. Buenos días.
Hola, saludos, Diego. Buenos
Gracias días. Por aceptar la invitación de Gente Radio, porque en esta semana es difícil encontrar un alcalde aquí en esta isla.
Esta semana quedo yo en representación de la isla aquí.
Estás en retén para todos.
En retén.
Alcalde de funciones de todos los municipios.
Efectivamente.
Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar con el alcalde de la Orotava. Primero para saber cómo ha ido la campaña de Navidad, porque la verdad es que los que nos gusta a pasear por la Orotava, este año la vimos especialmente llena de gente. Bonita, sí, pero llena de gente.
La impresión que tenemos y lo que nos cuentan, una que como ya hemos tenido un mes normal, pues hemos tenido una avalancha de gente espectacular. Yo creo que la villa francamente estaba bonita. Lluvia tuvimos poco, lo cual anima también
ayudó el clima,
que la gente sale. Tuvimos, nuestro cálculo es que durante el mes pasaron por el pueblo 200.000 personas aproximadamente. Quiere decir que el impacto económico que este año hubo, los cálculos nuestros que pueden rondar los 6 millones de euros. Quiere decir, hubo un impacto económico importante. Restauración y bares a tope. Y
había que hacer cola por fuera.
Pequeño comercio, que pymes, como tú sabes, ahí hay cientos de ellas. Creo que fue una Navidad, una espectacular asistencia a los eventos culturales llenos todos. Y económicamente la impresión que hay, y por lo que nos han contado, es que fue un mes también económicamente rentable, lo cual nos alegramos mucho porque muchos pequeños comerciantes nos cuentan que el 70% de la caja de todo el año se hace durante este mes. Por lo tanto, creo que alegría compartida para todos. Más trabajamos en un buen equipo desde dos meses antes para programarlo consensuadamente todo, que es como las cosas creo que al final salen bien. Por lo tanto, creo que nos tenemos que sentir plenamente satisfechos.
¿Y el nuevo parking funcionó?
¿El
nuevo parking?
Lleno siempre.
A tope.
Lleno siempre. Además, ya como sabes, también hicimos el caminito,
el acceso,
y el parking estaba desde por la mañana lleno. Es que es un sitio cómodo porque al final está en las afueras, pero es que de allí al centro del pueblo son 5 minutos.
Y ahora un paseo sin mucha pendiente.
Con el paseíto que hicimos ahora, del parking a la iglesia de la Concepción son 5 minutos andando. Y, hombre, funcionó bastante porque, claro, entre las dos planchas de parking que ya hay, que son públicas también, esta que hay ahora, y los dos parking que hay pago, pues estamos hablando de casi 1.000 plazas que hay. Y por lo tanto, hombre, eso es un acicate también bueno, que la gente vaya a comprar, que sabe que puede aparcar cómodamente y que tiene actualmente 400 plazas de aparcamiento gratis. Eso es un plus, ¿no?
Y tanto que lo es. ¿Y esto va a permitir que ya Coalición Canaria se plantee el proponerle a nuestros vecinos de la Villa de la Orotava el tomarse en serio la peatonización del casco?
Bueno, nosotros aprobamos el año pasado, el año 2022, el Plan de Movilidad Urbana. Y una de las cosas que marca es que a lo largo de los próximos años vayamos cerrando poco a poco las calles del casco histórico, y como pasa en cualquier casco histórico del mundo, aparcas fuera y caminas dentro. A ver, los cascos históricos no son para que los coches paseen por la iglesia de la Concepción por la misma puerta, sino de, ahora no va a ser una cosa que se haga el año este ni el año próximo, habrá que ir poquito a poco. Tú piensas que hace 10 años la oferta de parking público era cero, hoy hay 450 plazas de parking público, hoy hay 3 lugares donde las guaguas aparcan fuera también, y la gente que viene entra caminando. Hombre, estamos hablando de un pueblo con una orografía compleja. No es lo mismo un pueblo llano, donde un pueblo como el nuestro, donde tampoco podemos aparcar en sitios incómodos porque hay mucha gente que viene a visitar el pueblo y es gente mayor. Pero bueno, creo que vamos en el camino de que... Y la solución final será cuando se haga la vía de circunvalación, que es la que circunvala el pueblo, que será una pelea para los próximos 4 años. Esa vía tiene que pasar de interés insular a interés regional. Y esa vía, que es un acceso al parque del Teide, tiene que estar contemplado en futuros acuerdos de convenios de carretera Canarias-Estado, porque estamos hablando de 100 millones de euros aproximadamente. Eso será una de las peleas que tendremos que llevar a cabo en estos 4 años próximos, y la corporación que emane de, bueno, de las urnas tendrá que plantearse como objetivo. ¿Por qué? Porque no puede cerrar las calles que cruzan el pueblo, porque al final es el eje transversal, si no tienes que rotar por pequeñas calles. Ahora, cuando esté fuera, yo creo que eso será un alivio. Todo esto, el plan ese lo plantea para los 10 años próximos, quiere decir, paulatinamente. Lo que no podemos es bloquear el pueblo, porque al final la gente tiene que tener un paso de el lado este al lado oeste.
No está claro. Me ha gustado oírle hablar de la circunvalación de la Orotava, porque eso es un proyecto que lleva encima de las mesas de distintas administraciones muchos años, ¿no? Hubo un momento cuando se hizo la autopista de la Orotava a Los Realejos que parecía que se iba a hacer un acceso directo hasta las cañadas, bordeando las charcas Caño. Allí aquello estaba...
Está marcado, ¿eh? En el plan.
Pero ¿hace de eso cuántos años, don Francisco?
Vamos a ver, esto está marcado desde el plan general del año 2004. Es una vía de acceso que parcialmente está ahora hecho, porque la trasera que el centro de salud tiene esa calle que hay hecha ahora, por ahí va.
Por ahí va.
Lo pasa, claro, una vía mucho más ancha, mucho más cómoda, mucho más amplia, pero cuando eso está, pues, hombre, podemos circunvalar el pueblo. Ir de la villa abajo a la villa arriba sin tener que cruzar el pueblo. Ir del centro del pueblo a la Perdoma sin tener que cruzar todo el pueblo. Ahora es un... A ver, una...
Imposible. Y la Perdoma hay que pasar por el pueblo.
Si queremos tener un municipio, un casco histórico descarbonizado, que es el objetivo...
Es obligatorio, además.
Obligatorio
somos
hacerlo.
Somos más de 40.000
villeros. Tenemos que ir pensando que habrá que ir quitando tráfico. A ver, yo creo que el camino por el que vamos es el camino... Correcto. Oye, tener hoy 1.000 plazas para que aparquen los coches y la gente entre a andar, hace 10 años eso hubiera sido impensable.
Y tanto que sí. Pues bueno, a mí me gustará verlo. Yo ya tengo una edad y digo, no me quiero morir sin ver ese casco de la Orotava visitable, paseable y lleno de
lo
contenido.
Verá.
Lleno de contenido. Es fundamental la actividad comercial, que es histórica en el pueblo de la Orotava, pero también la actividad cultural y la formativa educacional vinculada a la Universidad Europea Canaria para completar el triángulo, ¿no?, de ese casco histórico.
Sí, vamos a ver. Nosotros creo que tenemos una marca clara. Nosotros somos un pueblo con una marca de patrimonio educativa, cultural, donde la oferta cultural que hay, que es una oferta cultural muy, muy seria, quiere decir... A ver, yo no quiero convertir el pueblo nuestro en macro conciertos, primero porque nuestros lugares y nuestro espacio y nuestro concepto de sostenibilidad, ese no es. Es más, el plan general nuevo que se aprobará en el 2024, porque este año será, espero, la fase última final, prohíbe la construcción de hoteles de 3, 4 y 5. Estrellas, porque hemos apostado por pequeños hotelitos de ciudad para seguir manteniendo la marca Orotava sostenible y descarbonizada.
Y sitio slow.
Y exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo espero que se vaya flexibilizando la normativa de patrimonio que hay, porque está impidiendo que los inversores vengan. O sea, alguien que venga a abrir un pequeño hotelito en el casco histórico, en las casonas que hay, cerradas todas, donde dentro no vive nadie, y tú le dices que tiene que esperar 3 años en procesos administrativos.
Se van.
Y simplemente me dice, alcalde, gracias, pero yo no
puedo tener
mi dinero en el banco 3 años porque estoy pagando por él. Pero bueno.
¿Y de eso ahora habrán ido a verte más?
De eso han venido muchos a hablar conmigo. Y como yo soy de los que no miente, le digo, mire, ¿cuántos años tarda esto? Yo le digo, 2 años, 3 años. Porque claro, son tantos los filtros que coste. Yo creo que los cascos deben estar protegidos. Pero lo que no pueden estar, Diego, es bloqueados. Porque si no, al final los cascos históricos son teatros escénicos que se nos caen abajo, se nos desmoronan abajo, porque esas casonas del casco histórico están sin que sean habitadas por nadie, porque algunas tienen habitaciones hasta 20. ¿Quién mantiene eso hoy? No hay que ir, hay otros sitios donde las experiencias ya están puestas. Nosotros, cuando uno viaja a, pues, por ejemplo, en Salamanca, el casco histórico está como está, porque es el campus que la propia universidad tiene. Y la universidad que nosotros tenemos, lo que está haciendo, ¿qué es? Expandiéndose por el casco histórico, pero claro, es que cada vez que solicita un permiso para algo, son 3 años. Yo creo que eso se tiene que agilizar.
¿Y no está en la mano del ayuntamiento el poder impulsar esa agilización?
Sí, bueno, no, a ver, nosotros tenemos el Consejo de Patrimonio. Lo que pasa es que después tiene que pasar también por los filtros del Consejo de Patrimonio Insular. Y, hombre, a veces lo de proteger y bloquear van juntos. Y yo creo que tenemos que ser, a ver, flexibles. Si queremos que los cascos históricos, y nosotros creo que tenemos el casco histórico más protegido de toda Canarias, donde no tiene ni un graffiti, ni una pintada, es decir, protegido al 100%.
Fachadas completamente cuidadas.
Fachadas cuidadas, las ¿todas? Casas, quería decir.
Las abiertas y las cerradas, ¿eh? Que hasta las cerradas dice, bueno, pues están presentables.
¿Tú no crees que un casco histórico como el nuestro, que en Canarias es único, único? Pues chicos, debe ser poquito a poco rentabilizándolo. Es que si no, los propietarios de esas casas acabarán cerrándolas. Si una casa cerrada, se más cae. Pronto que tarde, se nos cae.
Y entonces sí que es un drama.
Pero que eso es malo, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, pues habrá que agilizar el tema de declarar patrimonio histórico artístico ese casco, o bien de interés cultural o algo, no, para que nos quiten un poquito.
Es que ya esos pasos están. La propia normativa es la que se tiene que flexibilizar un poco. Bueno, hay tantas que se tienen que hacer. O sea, la propia ley de contratos públicos o se flexibiliza. Lo que no puede ser que estamos iniciando el año 2023. Nosotros tenemos un plan de inversiones de este año de 6 millones de euros. 6 millones de euros quiere decir para hacer cosas, para hacer obras, para contratar empresas, para generar empleo. Vamos a empezar a hacer cosas a partir de agosto o septiembre, porque los primeros 6, 7 meses, 8 meses se nos van en los trámites administrativos. Eso no puede continuar pasando. Lo que no puede ser que las dificultades administrativas impidan que las administraciones se gasten las perritas que tienen, porque los dineros públicos no están para estar en los bancos, están para que se gasten. Y en el momento en el que estamos, complicado, complejo, el informe que hizo Caritas último es demoledor. Demoledor, que por cierto choca totalmente con la visión que el gobierno de Canarias da, idílica, ¿no? Entonces tú
lo hemos comentado en este micrófono, claro, porque es sorprendente. Cruz Roja y Caritas tienen unos datos, claro, y después dice, ¿y usted saca pecho haciendo la mitad?
O sea, Caritas, que al final es, a ver, la radiografía de la sociedad canaria, porque ellos están en la trinchera. A ver, ¿cómo podéis chocar frontalmente con los datos oficiales? Alguien miente, y francamente,
yo me creo
más a Caritas que los datos pintados que el gobierno da.
A Caritas no le tiene que votar nadie.
Nadie.
Caritas están porque están.
Entonces, yo creo que tenemos que, los que estén los próximos 4 años, agilizar. No puede ser que las ayudas tarden tanto. La gente necesita una administración eficiente y a veces somos torpes.
La Orotava ejecuta un porcentaje muy elevado de su presupuesto, ¿no? Es de las administraciones
sí,
que
nosotros,
no el 100% como sería deseable, pero no estáis mal, ¿no?
Nadie hace eso el 100%, pero hay algunos como el Cabildo que no llega al 40%.
Y en las inversiones incluso está menos.
O sea, tienen 500, 600 millones de euros en el banco paralizados. Nosotros del 80% no bajamos nunca, quiere decir, hacemos el esfuerzo de gastar y ejecutar lo que hay. Yo creo que eso es bueno porque creo que las perras están para que se gaste. Tú dime antes cuando tenía los dineros inmovilizados. O sea, habían ayuntamientos en Canarias con más de 80 millones de euros en el banco, que por cierto el banco te cobraba.
Y encima te cobraba.
Encima te cobraba un impuesto revolucionario y te sangraba. Nosotros hemos negociado eso porque yo me planté, pero no de boca. Le quité a los bancos los dineros, aquellos que me cobraban un 0,5%. Es que al final teníamos que haber pagado 500.000 euros anuales a los bancos por custodiarte los dineros de los ciudadanos. Pero tú has visto una golfada mayor que esa, en plena crisis, en pleno COVID.
Hay que poner también
y
eso.
Y en una pandemia.
El momento en el que era.
Llegaron a ver directores de banco que venían a hablar conmigo para decirme que en el presupuesto del año próximo pusieron una partida para pagarle a ellos. Le dije, mira, mientras yo sea alcalde, no voy eso a hacerlo. ¿Usted sabe la situación real cuál es? Entonces, pues, bueno, ahí hemos estado en esa pelea siempre.
Ahora está la cosa mejor porque además desbloquearon esos ahorros, esos fondos de...
Y costó, ¿eh? Fue una pelea frontal.
Al principio de la pandemia.
¿Recuerdas que el gobierno de España pretendía quedarse con los dineros de los ayuntamientos? Que en Canarias eran 4.500 millones de euros que estaban en los bancos parados. Llevamos 3 años liberalizados, pero ya se escucha que el año próximo vuelven a restringir y los dineros vuelven a estar en los bancos sin poder ser usados. Yo creo que eso es un gravísimo error, porque, a ver, la crisis que hemos pasado, la pandemia que hemos pasado, lleva un proceso de recuperación de una década, de una década. Y mientras tanto, los ayuntamientos... Que, Diego, si no hubiéramos gastado los dineros que teníamos ahorrados, hubiera habido una revolución social. Porque la gente no va a hablar ni con el presidente de España, ni de Canarias, ni del Cabildo. Va a hablar con su alcalde. Y necesita ayuda urgente. Y nosotros actuamos. Y nos gastamos las perras en competencias que ni eran nuestras. Pero en el momento de pandemia y de crisis, ahora de guerra que hay, o estás donde tienes que estar, o muchos de las personas que viven en tu pueblo, muchos servicios esenciales no los van a poder tener cubiertos. Yo creo que eso es una irresponsabilidad.
Total. Se está acabando el mandato. ¿Qué le queda pendiente por hacer? ¿Qué quiere acabar antes de que sea imposible
No, el
hacerlo?
Mandato está prácticamente
liquidado.
Finalizado. Es decir, ya no vamos a hacer nada nuevo que no se haya hecho ya. Nosotros
o que se esté haciendo, ¿no?
Sí, pero ya son pequeñas cosas, quiere decir. Las grandes dianas de este mandato están cubiertas todas. Y es verdad que renuncié a algunas porque pensé que las personas estaban por encima de hacer cosas. Y cuando tú te ves que en tu pueblo hay en ERTE 3.500 personas, amigo, déjate de hacer de asfaltar calle y dedícate a que la gente coma. Y la gente siga pagando su casa, y que si un señor se tiene que poner gafas y no tiene 1.000 euros para eso, pues señores, hay que dárselo. Pero mira, me siento satisfecho de no haber dejado tirado a nadie. Es verdad que el programa normalmente lo cumplíamos en un 95%, esta vez nos quedaremos en un 80%, pero satisfecho. Ya habrá tiempo de que el auditorio de Eduardo Pobre, la reforma integral, se pueda hacer. Pero entre la reforma de una casa y que la gente viva y coma cada día, lo tuve claro. Primero las personas y después cosas.
Qué mala sala de Valor Power está operativa, porque la habéis presentado la Orotava musical que tenemos ahí.
Estamos haciendo cosas, pero bueno, la reforma eran 7 millones de euros y se va a hacer ahora ya. Firmaremos el convenio con el Cabildo este año y la obra empezará el año próximo. Pero bueno, por suerte estamos ya saliendo de esa profunda crisis. Hemos bajado el paro en 3.500 personas en los 2 últimos años. Y bueno, parece ser, y esperemos que no venga ninguna con ninguna cosa nueva, el objetivo este año que la guerra acabe cuanto antes, porque también nos está haciendo un daño económico, amén de las miles de muertes que desgraciadamente cada día vemos, ¿no?
Inevitable el daño, pero bueno, yo hoy leía una noticia del presidente del Cabildo de Insulares de La Palma que recordaba que en su momento decía todo desastre, al final puede tener una oportunidad de reconstruir una isla y tal. Prefiero que no se produzca la catástrofe, no, porque después las reconstrucciones...
La Palma que estuve yo con la FECAN hace como unos 15 días, hay gente durmiendo en caravana.
Todavía.
Hay gente durmiendo en hoteles todavía. Hay que ir allí. Yo no había ido, ¿eh? Hay que ir allí y ver aquello. Y hablar con la gente que está allí. Y ahora pretenden, bajo mi punto de vista, un grave error, meterlo en cajones. O sea, a vivir en cajones. Porque lo que yo vi son cajones. Quiere decir, barracones, cajones, para estar enclaustrado los 10, 15 años próximos. Ahí necesito un proceso de reflexión y de reconstrucción serio que me parece que está teniendo muchos déficits.
Sí, además están siendo demasiado lentos. Todavía están pensando qué van a hacer. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas porque, aparte de alcalde, también es concejal de cultura, ¿no?
Sí, y educación.
Bueno, lo de la educación, sabe que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más mal educada de
sí,
España.
Sí, lo vi por,
¿no?,
ahí en una encuesta, no sé exactamente esos datos de dónde viene, pero la verdad que me fue curioso, sí.
Si ves los parámetros por los que miden, dice, bueno, pues lo pienso entender, ¿no? Los altavoces en los móviles, que sí es verdad que en las consultas de los médicos la gente va con los altavoces encendidos, ¿no?
¿Ah, sí?
El saltarse pues no, las colas. Hay una serie de cosas que dice, oye, pues sí es verdad que estas cosas las hacemos aquí.
Eso, y no sabía que se hacían encuestas de eso, ¿no?
Sí, pero, a mí me sorprendió, bueno, muchísimo.
Me alegró que por lo menos nosotros no estamos ahí, en esa lista.
Bueno, pues la sala de Tebaldo Power va a ser testigo, va a ser el foro en el que se va a producir tres encuentros musicales de verdad de un nivelito importante, ¿no?
Sí, bueno, ya después del año 2021 y 2022, que bueno, pues se paró casi todo, en este año 2023 vuelve otra vez un proyecto que ya pusimos en marcha hace años atrás, se llamaba La Orotava Suena. Y este año, como son musicales todos, pues le hemos querido llamar La Orotava Musical. Y bueno, traemos...
La Gran Vía de Madrid, ¿eh?
Bueno, los tres han estado
en Madrid,
en la Gran Vía, y francamente, a ver...
Se agradece que traigan este espectáculo.
Agradezco un montón, sobre todo al que promueve todo esto, que Enrique Ojeda, que es un villero y que es quien tiene todos estos contactos. Nosotros vamos a colaborar. Pero es una apuesta privada importante donde colaboran empresas también y Gente Radio va a estar también ahí, que bueno, que siempre contamos porque ustedes, bueno, pues siempre están. Y bueno, esto al final lo que tiene que, claro, traer musicales de la Gran Vía a un pueblo, a un sitio donde cabemos 1,000 personas, donde los 6 espectáculos van a pasar pues 6,000 personas aproximadamente, el efecto económico que tiene en el pueblo es brutal, brutal, quiere decir, esto tiene un efecto de, además de una inmediatez de ese mismo día, claro, el musical acaba y 1,000 personas salen. 1,000 personas se quedan ahí.
Son dos, claro, funciones cada musical, ¿no?
Sí, sí,
hablamos,
sí,
de ABBA,
sí,
ABBA, sí. Live TV,
ABBA, Mecano
y
La Cenicienta. O sea, además, hemos querido buscar de todos los públicos. La Cenicienta es infantil, es familiar. ABBA es universal. Y Mecano, pues, para ese público de los años 80, que como tú y como yo disfrutamos de los mejores grupos. Y es el musical creado por el propio Nacho Cano y que viene de la Gran Vía aquí, yo creo que es un auténtico lujazo.
Y a unos precios completamente asequibles.
Bueno, a ver, los precios que hay, que mucha gente a mí me dice, pero bueno, como en Gran Vía me cuestan 100 euros y aquí cuestan 24.
Viene
porque
la mitad, ¿no?
La colaboración pública que nosotros hacemos es precisamente para que los precios bajen. Es decir, yo no quiero hacer cultura para una élite. Yo quiero hacer cultura al alcance de todos. Hay espectáculos que cuestan 12 euros, es decir, un auténtico lujazo. Tú bien sabes que cuando uno sale fuera y va al musical que sea, 90, 80, sí, 100 euros, menos nunca sale. Desgraciadamente, Canarias tiene su lado bueno, pero claro, ir a Gran Vía, el viaje, la estancia, la comida y las entradas 1.000 euros aproximadamente. Pues bueno, vamos a traer los musicales aquí y vamos a dar una oportunidad de que por precios entre 12 y 22 euros la gente pueda disfrutar de espectáculos al alcance de todos.
Bueno, pues no, lo próximo que le van a traer es la ópera ya, ¿no? Tengo ópera para las
salas de Bueno, hemos traído ya también ópera y ya, bueno, ya este año yo espero que si no sucede ninguna cosa rara ya se recupere la vida normal que el propio auditorio ha tenido siempre. Que la propia Orquesta Sinfónica venga también y mantener el estatus cultural de cultura de calidad que es la que nosotros hemos querido optar siempre.
Por tres musicales de primera línea, ABBA Live TV, La Fuerza del Destino y La Cenicienta nos acompañarán el marzo, abril y mayo. Decir, para, mayo, que la, sí. Para que la gente pueda ir cada mes a uno.
Efectivamente.
Que por 20, 25 euros máximo la entrada de, sí. disponible. Bueno, ya se pueden ir adquiriendo, sí, está, ¿no? En Tomaticket, en Casa Caballadar, y se pueden ir adquiriendo, que son dos funciones por cada obra.
¿Están comprándolos ya?
Pues iba a decir
mucha,
que.
Mucha gente que está comprando.
Que porque, a correr, hombre, porque no.
La gente se ha quedado asombrada que son unos precios. En fin, un musical. Tú imagínate lo que es montar, es fletar un barco. Para traerte todo el espectáculo para acá, atrezo, cada uno de estos musicales lleva una media de 60 personas, entre producción, actores, músicos, y la música es en directo. Quiere decir, la música, la propia orquesta que trae, va a tocar ahí.
¿En los tres casos?
En los tres casos, es un auténtico lujazo, ¿no?
La verdad es que sí. ¿La sala de Teobaldo Power cuando esté reformada va a seguir teniendo 1.000 plazas de aforo?
Sí, porque no vamos a cambiar.
Vas a dejar la parte de arriba también.
El butacao de la parte baja, vamos a dejar el que está, pero se va a restaurar todo. Es una butaca que tiene un siglo, pero de una madera especial de morera, y los propios técnicos nos han dicho manténgala. Y las butacas de la parte alta, que si son de bueno, el antiguo cine, si van a estar otras nuevas. Pero todo lo que mantiene la acústica que la sala tiene se va a mantener toda. Porque, como tú bien sabes, es posiblemente el espacio escénico de mejor acústica de Canarias. Siempre recuerdo que el último CD que Alfredo Kraus hizo, ya, bueno, estaba malito, lo quiso grabar en el auditorio Teobaldo Power.
La verdad que es un lujo contar con esa instalación en la Villa de la Orotava. Don Francisco, lo tengo que dejar porque se nos va el tiempo. Yo quería haber hecho una entrevista diferente hoy, pero la próxima vez que lo tenga aquí en los estudios no se lo voy a contar.
Otro día será.
Y le haremos una entrevista diferente. Hoy hemos hablado de la Villa porque la verdad es que nos apasiona, creo que a usted más que a mí.
Sí, sí.
Pero yo también soy un gran enamorado del pueblo que usted es.
Lo sé.
Don Francisco.
Gracias, Diego. Un abrazo.
A siguiente. Pues después de hablar con don Francisco Linares, alcalde de La Orotava, vamos a hacer la segunda pausa musical, que esta semana ya saben ustedes que nos acompaña Donna Summer. Yo estoy disfrutando como un enano, no sé ustedes. Esto es un temazo. She Works Hard for the Money. Disfrútenlo. Pues para concluir el, concluir el programa de hoy, tertulia. Tertulia con gente que nos reencontramos. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Esta señora es del Partido Popular, por si no lo sabían. No lo parece, ¿verdad?
¿Cómo va a ser eso?
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?
Desde luego.
Pedro Bravo Laguna, por fin te reencuentro. Buenos días.
Buenos días.
Las Navidades fantásticas, ¿no?
Efectivamente.
Se te ve bien, se te ve bien. Yo he cogido
familia.
2,5 kilos he cogido yo.
Yo no.
Tú no, ¿no? No, no
yo te... los cogí y
te voy a empezar a mirar con malos ojos si te veo más gordo.
No, yo los cogí y no los suelto. Es difícil bajar ya. Cuando uno cumple cierta edad es difícil.
Coger kilos es lo peor porque esos no se pierden ya. Eso ya se van quedando en las lorzas. Que otro día me puse una camiseta de frío cuando fui a la península y me la tuve que quitar. Porque ya mi cabeza.
Yo no puedo comprarme la Slim Fit.
¿Cómo se ven las lorzas ya?
De todos modos, siempre se sube en Navidad y luego se baja cuando empieza el día a día.
Sí, pero con mucho sacrificio. Porque se gana,
no, pero yo en Navidad no como especialmente más que el resto del año. No.
Yo sí.
Yo estoy comiendo últimamente de más
y,
la cuenta.
Y se bebe más.
Sí. Sobre todo eso. Y Santiago Martínez, que no me equivoco ya nunca más.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Hay mayoría de la Hortada aquí, Pedro, ¿qué hacemos?
No pasa nada. La Orotava me encanta.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y a quién no le encanta la Orotava? Es un pueblo maravilloso. Sí,
el más bonito que hay en el mundo mundial.
¿Alguien tiene algo que decir?
Para caminar, ¿no? Para caminar, ¿no? Son muchas cuestas. Yo prefiero llanear.
Oye, pues escúchame una cosa. El otro día, precisamente con el motivo del récord Guinness, de los récords, del Roscón de Reyes, no sé si es récord Guinness, pero el maravilloso roscón enorme aquel y la cola. Hay una cola tan grande y había que hacer, y yo pues ponerme en cola para comer me cuesta. Lo hago en el Puchero de la Florida, que es este fin de semana, por cierto.
Mañana el próximo.
Este.
El Puchero es el 28.
El 28 es la semana que viene.
Sí, exactamente.
Entonces, el 28. Vale. Es que mañana viene Delia a anunciarlo.
Ah, vale, lo contará, pero es el 28.
Menos mal. Matrifusión va a venir antes. Así que
se va. Sí,
no va a ser que todo el mundo esté arriba el sábado y no haya nada.
Pues lo que decía, que yo pocas colas hago para comer, pero el Puchero sí hay que hacerla. Y lo del roscón Menegue, digo, yo no me pongo esta. Y me
¿qué
gusta
fue lo del roscón?
Un roscón de Reyes que hacemos aquí los villeros enfrente de la Milagrosa como motivo solidario y se paga por una pequeña cantidad. Y hay 500 kilómetros de
560 metros creo que fue este año, ¿no?
Un roscón importante. Todo el pueblo allí le ponen un escenario, ahora hay música en directo. Es decir,
está muy bien, y además la ambiente es agradable. Yo no estaba fiesta. Porque estaba fuera de viaje, pero sí.
Es un acto navideño antes de la cabalgata. Es decir, el día 4 el roscón, el día 5 ya son cosas tradicionales como la cata de vino en la fiesta de San Isidro antes de... pues ya vamos adelantando más fiestas. Pues lo que decía, que camine por la Orotava y tampoco es tan complicado. Va uno despacito, va para arriba, va para abajo, tal. Y mira, sí. Está bonito, pendiente.
Pero sí, imagínate que tienes hasta el decorado. Uh-huh. El fondo es el Teide, el otro fondo es el mar y el decorado es espectacular.
Sí, es verdad.
El tema es que Rotava es una city slow, es una ciudad despacio y hay que ir caminando despacito. No se puede, como intentéis deprisa, va jodido.
Además que los adoquines, como llueva, resbalan.
Sí. Sobre la city slow me quería hacer una pequeña consideración.
Venga, leña al mono que se coma.
Como city slow me parece muy bien que la gente la conozca paseando tranquilamente, viendo las casonas, el casco antiguo, todo lo que haya que ver.
Patrimonio histórico, sí.
Pero el ayuntamiento no puede ser city slow. El ayuntamiento tiene que ser más eficiente y más rápido en la resolución de todas sus cosas, con todo el cariño.
Son lentos, ¿eh? La verdad.
Vamos a ver, ¿no acabas de escuchar hace un momentito al alcalde que la resolución de expedientes tarda 3 años?
Pero
ese ayuntamiento eso no es en todos los
no es pero todo, es que no, solo no es él, es responsable de la administración. O sea, la burocracia es tan desastre que aquí no invierte nadie porque es que acabas aburrido.
Pero vamos a meterle un leñazo a la administración pública. Bueno, yo esta mañana me hacía eco de una noticia que leí en el periódico El Mundo donde nos informaban a todos los que quisiéramos estar informados de que han hecho un estudio sobre los gastos superfluos. Y cuando hablo de gastos superfluos, es gasto superfluo, no cuestionable, sino innecesario. 100%. Es decir, que cualquiera de los que estamos aquí nos ponen esa factura para pagarle y dice, esta la pagas tú. Esta no la paga el ayuntamiento ni la paga el cabildo. Bueno, pues 4.200 millones de gastos superfluos en cabildos y diputaciones a nivel nacional. Y el de Tenerife estaba en unos niveles interesantes. Hay datos que te acaban cabreando, ¿no? ¿Cuándo vamos a los ciudadanos a exigirle a nuestros políticos que estas cosas no se pueden hacer? Y pasar factura cuando nos enteremos de estas cosas. Decir, bueno, pues usted y usted, que han hecho mal uso del dinero público, no los voy a volver a votar. ¿Cuándo vamos a ser capaces de empezar a penalizar este tipo de actuaciones?
Yo lo llevo diciendo siempre. Se despilfarra en España una cantidad de dinero, tú dices 4.000 millones, después...
4.200 dice 4.200. El mundo en gastos superfluos 100% eliminables.
Después la policía tiene cifrado el fraude de funcionarios en 90.000 millones, el gasto político del bienestar político se está cifrado en 40.000 millones. Es una burrada. Y después tenemos un yugo impositivo tan grande, todos los pequeños empresarios, trabajadores y clase media en España, tremenda, y no recibimos absolutamente nada. Y que no me digan que es para sanidad y educación, porque con lo que se recauda en España tendríamos la mejor sanidad, no del mundo, del universo, y la mejor educación, no del mundo, del universo. O sea que lo que pasa es que
con los fondos
la gente está ocupada trabajando para la administración. Punto. Ya está.
Y me callo. Bueno, y los superfluos entran en puestos de confianza.
Sí. Personal innecesario.
800 asesores.
Cambiar todo un parque móvil nacional de coches que están impolutes, impecables, por coches eléctricos.
Y bueno,
gilipolladas de esas.
Y enchufándolos en los baños de la Guardia Civil, ¿no? Enchufándolos en los baños porque no tienen puntos de recarga.
Ni pistola. Le compré una pistola que fallan cuatro tiros de cada 10 que pegan.
Y me dirás una persecución imagínate subiendo por la ruta hasta Guamanza.
Con un coche eléctrico.
Una persecución, como no sean bajadas.
Los datos de los coches eléctricos son en llano, con el coche, con un tripulante.
En Alemania,
o autotripulado, o no sé qué. Ahora tú ponle la suegra al suegro. Por letal, súbelo por la Orotava, vas a Santa Cruz Laguna, vuelve a subir,
No, y persigue, persigue un coche policial, o sea, una Guardia Civil como puede tener un coche eléctrico. Imagínate en Cádiz con los narcos, que siempre están corriendo eléctrico, se paran, enchufan y esperan un poquito, exacto, y después lo van a buscar.
Dentro de nada, las patrulleras de la Guardia Civil las harán eléctricas también para perseguir a las planeadoras.
Este tema ecológica.
Lo hemos comentado un montón de veces, que la administración pública necesita darle un giro completo en el sentido de buscar la eficiencia de la misma al menor coste posible, evidentemente. O sea, y lo que tú acabas de decir, los puestos de confianza, o sea,
hombre, tener a alguien un asesor me parece perfecto,
hombre,
y los asesores que sepa
cinco.
Pero que sepa de tema concreto, claro, no porque seas colega mía te ponga a ti en sanidad.
Es que son los colegas. Es que yo me sé de asesores de políticos que además no es que ganen 1.500 pavos, son 3.000 euros los que van a cobrar.
1.500 van a la limpiadora.
Efectivamente. Y después no tienen ni idea, ni asesoran, ni nada, sino es puro nepotismo, enchufismo, corrupción, pero endémica que hay en el sistema político español. Y es así.
Bueno,
y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y después nos ponemos que si tú eres de los verdes, yo soy de los azules y los rojos y no sé qué, no sé cuánto. Y mientras la gente se pelea con esas chorradas, los políticos siguen muriéndose su colchón, que cada vez es más cómodo, cada vez más grueso y cada vez es más pesado, que lo soportamos nosotros.
Y seguimos sin preocuparnos. A mí mi preocupación es por qué los ciudadanos eso no lo valoramos. No nos preocupa.
Pero es como lo de Fitur. Yo creo que las ciudades turísticas de Tenerife, yo hablo de esta isla, es lógico que estén allá. Lo que no puede ir es el alcalde de El Tanque, de Vilaflor, el de no sé qué, a poner un stand que vas a vender en El Tanque.
O a pasear por el stand de Canarias, ¿no?
Y lo que costaba el stand de Canarias, que yo no sé si seguirá costando lo mismo.
Ahora un poquito menos, pero sigue costando una barbaridad de millones.
Eran millones de euros, hombre, por favor, para una feria de una semana. Pero esto, ¿qué? Pero qué ricos somos.
Pero mira, todavía que el gobierno de Canarias ponga una y cada municipio tenga su esquinita, sí, pero que tú ves con un stand, un municipio que vende,
sí,
que te tiras en parapente o que tiene un drago o que... Y nada más.
Hombre, el Cabildo en sus presupuestos tiene 19 millones para promoción exterior de Tenerife. O sea,
pero que eso está bien. No, pero eso está bien porque vivimos de ello.
A mí me parece mal que se excluyan a los municipios.
Sin embargo, no promocionamos que la zona
SEC. ¿Te parece mal
que se excluyan? Yo iría con una propuesta conjunta de la isla.
Conjunta de la isla
como Cabildo. Donde todos los municipios, independientemente de que sean turísticos,
pero yo lo que voy, yo lo que voy
bajo el mismo paraguas.
Yo lo que voy es que hay municipios que turísticamente no son turísticos, porque tu puerto de la Cruz es turístico. Además, bueno, la Orotava tiene sus cosas, los Realejos, todos tienen algo, pero es que tú no puedes ir a representar y poner un stand que te cuesta un dineral allá y que vendes semillas del dragoico, por ejemplo.
No, hombre, ha ido porque le han dado al pueblo más bonito, más mágico.
Estoy dando un ejemplo.
Y después pasa también
nombrar un municipio por nombrar alguno, pero no es
que el turista que te viene a Tenerife después no puede ir a ninguna otra isla. Ustedes han visto, nosotros no nos damos cuenta porque los tenemos precios, un 75% de
los
descuento.
Los precios para movernos.
Ah, bueno, pero un turista,
llevo diciendo
moverse de Tenerife al Hierro o de Tenerife a Gran Canaria.
Es más caro,
o de
Gran Canaria a Lanzarote, es más caro que volver a la península.
Efectivamente, le sale más caro ese billete que venirse de Manchester a
pero es que
a
tal, yo estuve en Europa.
Y Vinter creo que no le va mal, de todas maneras.
No, Vinter, hombre, con el 75% de bonificación que le paga el gobierno autónomo, están todos vuelos cubiertos. Es decir, ellos atienden los vuelos interinsulares de la población que vivimos aquí. Los turistas.
Y los precios, ¿quién los pone? Vinter, ¿no?
Claro. Ah. Claro.
No, el tema de los precios, sí, de las líneas aéreas es lo que se está peleando con Madrid. O sea,
¿quién lo está peleando?
Bueno,
dicen.
Se dice que se está hablando de ese tema. El tema es que los precios hay que tasarlos. Hay que decir, mire, ¿cuánto cuesta realmente un vuelo entre Tenerife, Madrid o Sevilla o Valencia? No sé, por decir algo.
Sí,
¿no?
Bueno, vale 100 euros. Vamos a poner.
Vamos a poner 100 euros. Y de ahí subvencionamos el 75%. Pero el problema está en poner ese cascabel. O sea,
y el que quiere ir en primera, que vaya en primera, no, que se lo pague.
No me vendan la moto, claro, de que un avión te puedes comprar billetes a 10 euros. Y otros a 300. Oye,
en el mismo avión.
En el mismo avión. Y depende el día que lo compres y a la hora que, ¿entiendes?, lo compres.
O sea, eso no es así.
El que, o sea, sabe comprar.
Ese avión, las azafatas, el combustible,
sí, tiene un coste.
Las paradas en los aeropuertos, tal, tiene este coste. Lo divides entre 300. ¿Cuántos caben? ¿Cuántos caben? 300. Entre
depende
300 personas, uh-huh, el billete tiene que salir a tanto. Y punto pelota.
Más de esto no se sube.
¿Qué nos quedaría, ¿qué nos quedaría de diferencia? Pero el precio del combustible. Las fluctuaciones, pues bueno, se revisan cada cierto tiempo.
Yo he ido a Península y me ha costado 100 euros, vamos a seguir con los 100 euros, y he subvencionado 100 euros. Y
con
amiga,
el 75% por cuenta de los impuestos.
Amiga o amigos vienen luego conmigo en el mismo vuelo y les cuesta la ida y vuelta 100 euros y no están subvencionados.
E incluso menos.
Entonces, ¿tú lo entiendes? No.
Y gente que compra paquetes, sí, donde usan el avión y después el hotel lo usan, porque que te es más barato comprar el paquete
y que te permitan vender... Sí. Las plazas que no tienes, y después tú vas al aeropuerto y dices, no, hay overbooking y te quedas, que a mí me ha ocurrido en un par de ocasiones.
A los que vuelan mucho les suele pasar.
Yo digo, bueno, hay ciertos sectores o ciertas, tal, que están hiper mega protegidos, y después el currito de a pie, la clase de
huelga. ¿Y las huelgas esta que tiene Welling, que de repente llegas y te anulan el día y te quedas tirada allí en
Barcelona? O te dejan 3 horas sin agua.
Te dan 200 euros.
Y sin bocadillo. Que eso yo me he quedado flipante. Decía, oye, y no hay ni agua. Ni agua. Te metes en el avión y a sufrir.
No, es que no te dan ni agua.
Hay cosas que funcionan mal y hay que buscarles soluciones. Y no creo que sea tan difícil encontrarlas.
No, pero este tema es un tema de voluntad, ¿no? Porque se está oyendo hablar de que el gobierno de Canarias pretende negociar con no sé quién este tema de los billetes de avión.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el que le corresponde.
El gobierno de Canarias no ha hecho nada. No ha hecho nada.
Pero eso es que le corresponde. O sea, tiene que hablarlo el gobierno de Canarias con el Ministerio de Obras Públicas. Y dentro del apartado del no sé qué, de servicio público obligatorio, el servicio público obligatorio, se dice que los precios hay que pactarlos con las compañías. Hay que pactarlos.
Sobre cerrarlos. Todo las líneas que están. Hombre, yo me recuerdo de las líneas bonificadas. No sé si sería igual que ahora o no, pero los billetes de barco de la época de Fresholsen a La Gomera tenían una bonificación estándar. Es decir, el gobierno de turno pagaba un dinero porque existieran esos barcos, ¿no?
Hombre, es que esos barcos no se pueden quitar porque no se llenan. Y si los quitas, luego el convenio tiene derecho
a... Y además hay que dar una salida a la gente de estas islas, a las islas menores.
Propuesta que
yo subvencionaría más el movimiento a mercancías para abaratar la cesta de la compra y cosas básicas, que no los billetes para que vayamos a probar el restaurante de David Muñoz o a ver al Madrid.
Es que eso es lo que más molesta, ¿no? Es decir, que realmente la conexión de Canarias con la península está hecha para los ricos. Porque los que realmente usan esas bonificaciones del 75%, yo no sé cuántas veces viajarán ustedes a la península, pero yo, que soy peninsular de acento y de nacimiento, voy 2 veces al año. Y sin embargo, yo tengo amigos que van 6 veces al mes. Y no van a trabajar.
Exacto.
Van a la Gran Vía a ver un musical, a echarse un par de whisky a una fiesta de no sé quién, al fútbol de no sé dónde. Y eso lo pagamos
todos. A Segovia un cochinillo.
Y eso lo pagamos todos nosotros.
Efectivamente. Eso lo llevo yo diciendo mucho tiempo. Sin embargo, al peninsular que quiere venir a pasar sus vacaciones aquí con su familia.
¿Y cuántas veces vas a pasártelo bien? Por ejemplo.
Patricia, yo las últimas veces que he ido a Madrid no he ido a trabajar.
Yo tampoco
he ido a Madrid. Y probablemente.
Y voy frecuente, no voy a visitarme porque no puedo.
Exacto.
No puedo, pero porque no puedo económicamente, pues no, porque tengo que trabajar. pero vamos, que hay billetes.
Bueno, han hecho 6 veces al mes porque estaba poniendo que eran 2.
Y el peninsular debería tener el mismo derecho de venir a Canarias. ¿Cómo más, nos cuento?
Más derecho.
Pero es que a veces, y nos iría mejor a nosotros.
Pero es que a veces te sale hasta más barato estar allá. Un fin de semana, si consigues un chollo de bollete, te sale más barato que estar allá. Y más si tienes donde quedarte, que es mi caso, por eso repito,
viaje. Sí, sí, yo también tengo familia allí, y entonces no te sale la estancia, entonces te cuesta el billete, pues la verdad que te sale 50, más barato 40, que irte aquí 40, al sur, a lo mejor. A un hotel.
Más barato que a Lanzarote, seguro.
Que a Fuerteventura iba a
decir. Al precio que está el gasoil o la gasolina
también. Y luego coges un hotel en Fuerteventura.
Exacto. Efectivamente.
¿Os acordáis de aquella campaña Canario conoce tu tierra? Yo empecé a conocer el disparate de viajar a Península o conocer Canarias en esa época. Porque siempre decía lo mismo, digo, si es que me sale más barato irme a la Península que conocer Canarias.
Pero esto es imposible. Yo he ido a Sevilla por 30 euros y ahora, con el 75, llegas a Gran Canaria con 30 euros, cuando tienes suerte, porque si no te sale 40.
Pero, ¿me entiendes?
Eso no es entendible. Y igual, eso no es entendible.
No es lógico.
No, 40. Yo,
si pero que no, eso no es
entendible. Los vuelos interinsulares que sean más caros, o casi más caros que los de ir a Península, yo tampoco lo entiendo. O sea, eso debería estar más que regulado. Pero ya.
Además, en el coste de un vuelo, yo creo que el combustible es importante, pero no conozco el dato de porcentaje de cuánto es el porcentaje sobre el costo. Pero yo no creo que sea más del 30%. Con lo cual, si se aumenta el 50% el 30%, son un 15%. Y realmente, con el incremento del precio de combustible, se ha multiplicado por 2. Es decir, que la justificación esta de que es que la crisis energética, que el precio del combustible, el avión lo compró usted, tiene una amortización, el precio del aeropuerto es el mismo.
Los precios de los billetes han ido incrementando a medida que se ha ido aumentando la bonificación.
Eso es la realidad. Eso es lo que hemos visto. Está clarísimo.
Hay una cosa curiosa, y es que el precio del combustible se ha ido incrementando, pero el precio del petróleo, de donde salen todos los combustibles, no ha subido. Y tú dices, ¿quién se está quedando aquí con la diferencia?
En el periodo del tiempo, ahora mismo tenemos el barril de petróleo más barato que antes de la guerra.
Exactamente.
Lo tenemos más barato. ¿Y el combustible está más barato? No. Ha subido y después cuando baja se queda a la mitad.
Es que para bajar, vamos, ni con una maza. No baja ni queriendo.
Ni va a bajar.
Pero bueno, le han puesto unos impuestos a las grandes inversas estas de energía, que imagino que es la justificación de que los precios no bajen, ¿no? Hay que pagar los impuestos.
¿Qué impuestos?
Ya las repercutirán en nuestra factura.
Ya lo están repercutiendo desde el principio.
Esto es como lo de la ayuda a la banca.
O como la bajada del IVA, o lo de los alimentos, que ya hicieron ¡fum! Y subieron todos los precios. Es que
Oye, vamos a darle un leñazo a la izquierda.
Pues venga, vamos.
Ah, pensé que se lo ibas a dar a...
No, vamos a empezar por la izquierda. Vale. ¿Han oído o han leído las declaraciones de Manuela Carmena sobre la ley del solo sí es sí?
Sí.
¿En sí, el país? Lo he escuchado.
No, yo no.
Vale, y no has oído tampoco entonces a Ione Belarra maldiciendo en hebreo sobre Carmena.
Sí, yo sí lo escucho. Dijo que
le dejamos al representante de Podemos.
Solo digo lo que dijo Carmena,
pero sí, no escuché.
Carmena dijo que era un capricho infantil.
Soberbia infantil.
Eso lo sabemos todos.
Pero lo dijo Carmena.
Ese ya. Hombre,
es importante quién lo dice.
Sí, la de la izquierda,
gente sensata ahí en todos lados.
La de la izquierda salió diciendo que no podía creer que Carmena dijera eso.
No, que fuera en contra de la ley. Yo no la leí, yo leí a
los jueces, ¿no? Que son unos machitos.
Le faltó decir Carmena facha.
No, le faltó decir esta señora mayor está demente.
O algo de esto, ¿no?
Vamos a ver, o sea, no creo que Carmena esté demente y a lo mejor
y sabe
equivocar.
De lo que está hablando, ¿eh?
Pero,
porque si tiene experiencia en violencia de género,
si analizas que desde Europa se está diciendo que esa ley. Que la consideran pionera también ellos. Es interesante.
Eso es lo que te vendió Santi, Pedro Sánchez.
Exacto, bueno, Santi, desde Europa, ¿quién lo dice? Por favor, siga la fuente.
Te considero más inteligente.
Pionera.
Pionera, una ley que echa.
El caso es que la quieren extrapolar dentro del mercado. Del
pero corregida, europeo. Imagino, ¿no? Corregida.
Pues a lo mejor la corrigen, yo no te voy a decir que no.
Es que Carmena lo dijo claramente: el concepto de la ley, la idea es buena.
La idea es buena, pero se lo
La idea es buena, todo. Pero está mal hecha.
Pero que se la arreglan.
Vamos a arreglarla.
Mal hecha.
¿Por qué no la arreglan? Por soberbia infantil.
Por soberbia infantil.
Entonces, el análisis de Carmena yo lo comparto Capricho totalmente. La idea de la ley, buena. Proteger a la mujer, no tener que obligarla a declarar en ciertos momentos, es decir, que se actúe, que se proteja realmente a una mujer violada o a un niño violado, ¿no? Es decir, la libertad
sexual.
Pero
antes de esta ley no estaban protegidos.
Se protege más. Hay conceptos en los que se avanza.
La idea.
Hay conceptos en los que se avanza. El problema está en que, como
si. Y dejando la cárcel, la prisión revisable esta a los violadores y tal. Eso no es una mayor protección a las mujeres, que no salga el tipo que te violó.
Ya,
pero eso no lo quieren hacer, pero sí
no,
echar.
Pero Pedro, se le dijo, y mira, y desde mi partido se lo dijo en el Congreso de los Diputados, y te lo puedo mandar, incluso el vídeo. Se le dijo, con esta ley puede salir esto al revés.
Y Esquerra Republicana de Cataluña también se lo dijo.
Y ellos que dijeron que no, que no, que no. Y se lo dijo a todo el mundo.
Es que hay una mezcla. Yo no pienso que sea tan error como parece, ¿no? Hay una mezcla...
Bueno, y la burla de la otra, de la tarada de...
¿Otra? No, Isabel Rodríguez.
Isabel Rodríguez.
La secretaria de Estado.
Están en la calle.
Pero el tema está en que mezclan dos conceptos.
La verdad es que la política en España tiene...
Es una vergüenza, ¿no?
Tan bajo.
Yo donde quiero llegar es por qué tampoco penalizamos el hecho de que representantes políticos hagan cosas como la que hizo Isabel Rodríguez y cosas como la que ha hecho Ione Belarra, desacreditando a personas con criterio, con know-how y con autoridad, de decir las cosas como son. Oye, y corrija usted, que somos humanos, que nos podemos equivocar.
Diego,
y es que a mí lo que me da a pensar es que no querían equivocarse.
Antes de rebajar de quitar la sedición y rebajar la malversación... Todo el gobierno de España estaba metiéndose con los jueces diciendo que son unos fachas y que son unos tales. ¿De qué vamos? O sea, no se respeta la justicia. En España hay leyes que no se cumplen y se jactan los políticos de no cumplirlas. Sin embargo, al ciudadano de pie, ¡fu! Resbálate tú o olvídate de declarar un ingreso mínimo que has tenido tú en tu renta. Sí. Hombre, por favor. ¿De qué vamos? ¿De qué vamos?
¿Qué pasa? Que ahora mismo
hay un contubernio en este país, un contubernio mediático político tan putrefacto que están haciendo lo que les da la
porque
gana.
Se lo permitimos.
No, no, porque primero los medios están comprados. ¿Ok? Con el dinero de todos los españoles.
Este no, de momento, ya todo se andará.
¿Cómo que no? Me dijiste que no hablara de...
Yo a ti te he dicho que no hablara de qué.
lo sabía.
De Patricia, me dijiste que no hablara de Patricia.
Claro, de cuál Patricia. Patricia. No, a lo que voy, de momento no, ya te avisaré yo cuando sí. Ya te diré yo. En Podemos se le respeta la declaración de Ione Belarra descalificando a Carmen. Y mintiendo. Porque dice que
esas declaraciones no las he escuchado, o sea, tengo que ser honesto.
¿Te las pongo?
Las puedes poner si quieres.
Están en Google.
Escuché, vi lo de Carmena.
Y no te olvides del arroz.
No puedo decir que Carmena sea una persona que no conoce el asunto porque ha sido jueza, evidentemente.
Sabe dice
que
sabe
perfectamente.
Y una señora
habla
con sentido común.
¿Entiendes? Y además. Ahora el PP de
perdona,
Madrid,
a la que han le votado
está dando,
escúchame,
le está dando la razón con Madrid Central.
A la que le han votado los madrileños, pero, cosa que no han hecho con Ione Belarra.
Pero que ella no, ya hizo cosas bien
no
también.
No te preocupes que el PP le va a dar la razón a todo lo que venga a la izquierda. No.
Ahí va, saca.
¿Qué dices tú?
Todo.
No.
Todo. ¿Qué ley derogaron que venían de Zapatero, que había leyes para derogar a punta pala?
La tenían impugnada en el Constitucional, la tenían recurrida en el Constitucional
ahora,
y no ahora, la derogaron.
Ahora Conde Pumpido va a decidir sobre eso.
No, pero tiene guasa eso. Es decir, una ley que tú recurres ante el Constitucional, entras a gobernar en mayoría absoluta y no la corrige.
No la corrigieron, no.
Eso es flipante.
Nos ha pasado a nosotros con la ley Mordaza.
Es que yo creo que...
Por ejemplo.
Otra que no nos gusta nada y ahí está, y ahí sigue estando.
Lo de la
y se va a endurecer la dirección contraria a la que se decía.
Eso es como lo del coche eléctrico al final. Los que tienen dinero podrán cambiar su coche de combustión por un coche eléctrico, los que no tienen dinero no podrán cambiarlo. Y ya está, y se fastidiarán, no podrán entrar al centro de las ciudades, no podrán... Yo, por ejemplo, veo el reparto de bebida en las ciudades. Son camiones de hace 20 años todos. Porque yo
Que echan humo.
Pues cuando se aplique esta ley, se van a quedar todos los bares de las ciudades desabastecidos.
¿O lo traen por helicóptero?
Sí, o por drones. Pero barriles de cerveza, ¿no? Para tirar cañas de 70 kilos, lo trae un dron por los aires.
El dron será más grande.
Bueno, eso es el mundo de la distribución, ¿no?
Sí, claro.
Pues sabes que las empresas de distribución ahora están cada día más presentes en las campañas, en la distribución de productos propios. Sí, antes Firga llevaba sus camiones, Fuente Alta llevaba sus camiones, Dorada lleva sus camiones. Ahora ya están privatizando cada día más.
Sí, claro.
Y entonces ahí llegan los camiones de 20 años.
Pues por eso. Ahí llegan. Por eso, que son autónomos, que tienen el camioncito, que le pagan.
Alquilas un furgón para repartir, en vez de tener un camión
propio.
Claro,
subcontrata. Y sacas un
sabes lo duro que es repartir todo este tipo de...
Y después ponen sello de ecología en la fabricación de la cerveza. Pero el camión que la reparte lleva un tumo de humo.
Es una hipocresía tan... Pero tan inmensa la que hay en todo el contubernio político, mediático, con los rollitos de ay, ciudades limpias, no sé qué, no sé cuántas, vale, ciudades limpias y el coche eléctrico, lo del coche eléctrico es
pero
que eso
Perico, Patricia, ¿estamos de acuerdo en que el cambio climático nos está afectando?
No, el cambio climático es constante, ha sido durante toda la historia de la, del universo, ha habido un cambio climático, ahora ya me están diciendo emergencia climática y el otro día estaba un comisario europeo diciendo que hay que retirar los coches en Europa y mandarlos para África.
Los dinosaurios se fueron por las heladas.
Está en otro planeta, ¿sabes?
El cambio climático siempre ha habido, pero sí es verdad que estamos contaminando y controlar las contaminaciones está bien. Lo que no puede hacerse es leyes de ley de transición ecológica, de esto que se han inventado todos estos nombres y ahora todo es eco, que te vas a comprar algo y es eco, y entonces el traje es reciclado, el no sé qué es reciclado. No, eso sí no funciona porque es que el mundo no
esto
puede
esto es como
parar.
El virus.
Eso es una cosa normal y corriente. Por supuesto,
que
cuidar.
Tenga 40 años y apeste y pegue.
Pero la clave está en una cosa: si lo hacemos bien en Santa Cruz de Tenerife y lo hacemos mal en la laguna, ¿para qué sirve? ¿En la atmósfera hay una barrera en la atmósfera?
Que no, pero
si.
¿Para
qué vamos a dejar de producir cosas aquí si las mandamos para otro lado?
No, pero si el comisario europeo decía, no, en Europa en el 2035 no se podrá adquirir un coche de combustión.
Y le decimos los vientos que
paren. Pero no se preocupen, fabricantes de coches, que ustedes van a seguir fabricando coches de combustión que van a ir a África, porque es un continente que tiene 3.000 millones de personas que se tendrán que desarrollar.
India tiene sus propias fábricas de coches y ya está.
¿Y quién demonios compra este discurso? Pero aquí está, pero la gente se volvió tonta perdida. ¿Tonta?
No, sí, porque en África no contamina.
Exacto. Tienen y en Asia ahí, y en China, o sea, que están, pero como. Y nosotros, no, resulta que somos los salvadores del planeta.
Y luego mueven en Falcon, se mueven en helicóptero, que eso es el 7 veces más que un coche.
Por
o un
favor.
Camioncito viejito de estos que está repartiendo bebidas.
O el propio avión del turismo, que también. O también. Un barco. Ya esos.
Los barcos ya están con gas líquido, que yo la última vez que viajé a la
GLP.
Tú, la próxima
vez que vi a la
península
iba con un pedazo
palmas.
De depósito allí en la parte trasera. Y el humo que salía al barco era blanco.
Yo se lo comenté una vez a mi hermana que traía productos, decía, de México, ecológicos, tal, no sé qué. Y que vienen en velero. Oye, los trae un avión quemando queroseno a Punta Pala.
A Greta Thunberg han detenido en
favor,
Alemania.
Dejémonos de mundos de yupi. Que estamos en los mundos de yupi. Y así la gente está aborregada. Y se traga todo lo que le dice la tele. Porque además ni consultan a científicos. En la pandemia eran los políticos que decían hoy una cosa, mañana otra, y hablaban de un comité de expertos. Y resulta que no había comité de expertos. No pasa nada. Ahora, todavía tienen los pobres farmacéuticos, casitas, todavía están con la
ahora
mascarilla
puesta.
Ahora
ya hay un informe de expertos.
Hasta huevos ecológicos, porque hay gallinas que son no ecológicas. Y
que no están violadas.
Eso está demostrado que no hay ninguna no diferencia violada. Entre el ecológico y el normal. No hay
es que son unas gallinas que tienen un documento que le autorizan al gallo a pisarlas.
Claro.
Entonces no están violadas.
Exacto.
Entonces son huevos ecológicos. Ahora ya, yo el tema del cambio climático no comparto mucho lo que se vende en este país, pero sí creo que es importante que tengamos un respeto al medio ambiente y a las materias primas.
Por
la
supuesto.
Sobreexplotación del planeta lleva a
por supuesto.
Y la economía
no
circular
mar,
tiene que ser una realidad.
No ríos,
y las bajas emisiones, el reciclado de los productos, las basuras, todo eso. No tenemos que mezclar una cosa con la otra.
Y el tema de basuras es importantísimo, ¿eh? O sea,
exacto,
aquí seguimos mandando fuera gran parte de nuestra basura.
Claro.
Oiga,
África, ¿no?
Sí.
Como los coches
India,
viejos.
Me da igual.
Exacto.
Pero tendríamos que tener fábricas de reciclaje. O sea, todo ese
vamos,
papel, ese cartón,
vamos por el camino.
Tenerla. Vidrio, plástico. Pero es que además todo eso
en la ley del cambio climático, transición energética del gobierno canario.
Que son vendibles.
Y que nuestra contribución, por ejemplo, a eliminar al plástico es... Te cobro la bolsa.
Te cobro la botella.
Anda, hombre.
No, no,
y te
meto un impuesto al plástico
es que
ya
no,
está.
Es que reírse en la cara.
Un impuesto al plástico nuevo.
Es que reírse en tu cara. O sea, no tengo ninguna intención de eliminar el plástico. Lo único que quiero es recaudar.
Y que luego te venden un plátano pelado en plástico.
Está bien, tío.
En el mismo supermercado.
Eso sí que es despropósito.
Pelado. Los plátanos pelados. Así para que no te sudes.
Pero Patricia, si había hasta huevos fritos.
Así también,
es que es complicado pelar un plátano. ¿Eh?
Estamos locos.
Para la sociedad tal y como va ahora mismo, encaminada, es una complicación pelar un plátano.
Sí,
¿eh?
Sí. No, tú entonces son...
Sí, tienes que hacer un curso, un máster.
No, plátanos pelados, que los he visto, ¿eh?
No, pero en serio lo...
Hay que hacer un máster para hacer plenar el
planeta. Yo estoy preparando una sociedad para que luche contra el planeta que están, ¿sabes? Que,
bueno.
Que la verdad no, es que la prioridad cargando. En la educación de las nuevas generaciones va por un camino que a veces estamos generando auténticos inútiles. Las cosas como son.
Pero inútiles totales.
Un auténtico inútil.
Mira, yo soy empresario. Te puedo asegurar que en todos los sectores, en todas las ramas, todos me dicen lo mismo. No encuentran mano de obra no cualificada, que puede que los tengan.
Con ganas de aprender.
Efectivamente.
Con ganas de aprender.
O sea, con ganas de trabajar.
Nada.
En serio, ¿eh?
Nada.
O sea, hay problemas en la construcción. Hay problemas. Bueno, o sea, gente que tiene no sé cuántas obras y que no las puede acometer y de hecho para una obra para llevarse la gente de esa obra para la otra. La hostelería, el turismo, el reparto, el todos los sectores falta gente. Después dicen, no, el paro, que no sé qué, no sé cuánto.
No es tanto el paro, sino que la gran mayoría de los estudiantes pretenden ir todos a la universidad y no se dan cuenta de que a través de la formación profesional se pueden salir.
Sí, pero la formación profesional no quieren ir de peones en la construcción ni de albañiles. Porque
de
no
encargados generales
para arriba. Los oyen,
no,
les hacen una entrevista y todos quieren ganar de 3.000 euros para arriba.
Yo empecé de botones en el sector bancario.
Sí, pero tú tienes 60 años.
Y terminé donde terminé.
Y mi primer sueldo eran 80.000 pesetas.
Y el primer trabajo que tuve yo con mi titulación universitaria acabada, mi jefe era el encargado general. Y me tuvo 2 años puteado.
Y yo que trabajaba para mí
ganando el doble que yo.
¿Eres
el
becario?
No era becario, era el pringado. El pringado aprendiendo. Pero es que teníamos conciencia de que después de haber estudiado teníamos que aprender a trabajar.
Sí.
Y éramos conscientes, por lo menos mi generación lo era, que al tipo que había que pegarse era el que más sabía de trabajar en obra. Y ese era el encargado.
Pero mira,
meterte 2 años, eso es un máster en commander de verdad.
En la construcción lo ves, antes estaban los aprendices. Ahora ya esa parte se fue y el aprende. Que estaba pegado al albañil, al maestro albañil.
Con ganas de aprender. No con ganas de irse corriendo.
Ahora te preguntan al final de diciembre, ¿me dejas el convenio el año que viene? Para ver todos los días de fiesta que tienes.
Exactamente.
Y las diferencias salariales entre un oficial de primera y un peón, de risa. Si no es porque el empresario le complementa por incentivos y tal, a nivel de salarios por convenio, gana lo mismo un peón que un oficial de primera.
Céntimos, son céntimos, ¿eh? No llega ni al euro.
En mi época, los propios formadores eran los compañeros que tenías al lado.
Claro.
Entrabas de nuevo, fulanito, siéntate con Santiago y que vaya aprendiendo. Esto se hace así, 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 esto por esto. Y llega un momento en que a Santiago le tocó transmitir conocimiento.
Pero también hay una sociedad que ha llegado de este me va a quitar el puesto, ahora no te enseño.
¿Cómo que ha llegado?
Eso es la competitividad.
No es la competitividad. Eso es el reino de los mediocres.
Sí,
también. Es decir, yo a ti no te enseño porque si no vas a saber como yo, entonces no te voy a poder ser tu jefe. Y eso yo siempre me recuerdo.
Yo he llegado a decir...
Esa parte y lo de los jefes que te mandan mail a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche, me parece la gente más inútil del mundo mundial, porque tengo la idea de que no tienes ni puñetera idea de trabajar.
Yo he llegado a decir a un compañero, Perico, sabes tanto como yo, a partir de aquí tienes que navegar solo. Estás a mi altura, por lo tanto ya...
Claro.
¿Tú te acuerdas que tienes mi edad ya o incluso algo más? Una portada siempre la nombro porque para mí fue, me impresionó, ¿no? Una portada del Jueves, ¿te acuerdas del periódico El Jueves? Que había un lodazal. Hablo de la época de la transición, 80, 82.
No había nacido.
Un lodazal. Graciosa aquí la amiga.
No era ni un proyecto.
Ya sabías leer y escribir. Total. Un lodazal enorme y un montón de cabecitas, unos por aquí, otros por aquí, otros por aquí. Un montón de cabecitas en el lodazal, ¿no? Y hay un tipo que está encima de los asal de pie, ¿no? Y entonces el que está con el agua por aquí, con la mierda hasta la boca, dice, ¿usted cómo hace para estar ahí arriba? Y dice, depende del tamaño de las personas que tengas por debajo, ¿no? Y es verdad, es decir, el concepto de si tengo un equipo que yo mando, que es bueno, a mí me hace subir.
Claro.
Eso en los años 70 y 80 era así. Es decir, yo formo a la gente para que la empresa tire y que mi jefe vea que yo he formado un equipo y yo voy promocionando, ¿no? Hasta el límite de la incompetencia. De decir, bueno, ya me...
Sí,
ahora ya eso no es así. Sí, ahora es a quien conozco, quien me puede echar un no sé qué, el pelotita de no sé cuánto, si conozco a un político para que me dé un contratito, no sé qué. Esos son los que promocionan. No tiene que tener un know-how, una meritocracia, ¿no? Entonces, nos quedamos que los partidos no sea así. Es que en la vida privada tampoco lo es.
No.
Es decir, los partidos,
las empresas,
luego,
hombre, hay un...
Y la generación esta que está acostumbrada...
En algunas empresas.
Y luego la generación esta que está acostumbrada a pedir por la boquita y todo les cae. Llámese Navidades, todo les cae.
No, sí, verdad, cae. Eso es un error en la educación.
No,
no saber decir no a unos
niños
para que aprendan que no todo lo pueden conseguir.
Partido de fútbol, creo que lo comentamos aquí. No, en Valencia van a quitar que si le meten más de 2 goles, ya el partido se acaba. Perdona, si te meten 30, tienes que aprender a perder.
¿Cómo? En baloncesto me enteré yo el otro día que cuando hay 50 puntos de diferencia, dejan de apuntar.
Sí, porque la unidad se frustra.
Porque se frustra. No puede ser 104-4.
No, están frustrados.
Pues cuando ya hay 50 puntos de diferencia, ya se para ya
la así, así se crean lo que decía Fari, los blandengues.
Claro. Y luego, o sea, en Reyes.
Después van a la vida real.
A Reyes la Navidad, le cae el iPhone último, que el día es mejor que el tuyo. Y cuando llega a la vida real y ganan 1,000 euros. Se frustra.
Entonces, 1,000 euros no se paga en España.
Bueno,
Patricia,
estoy hablando de un ejemplo.
Ya, pero es que hablan de los 1,000 euristas. Yo, como empresario, me molesta cada vez que dicen que en España hay personas que ganan 1,000 euros, ¿no? Ese que cobra neto, o sea, se lleva o le ingresan en su banco 1,000 euros,
cuesta 1,500.
Ha ganado 1,600.
Y 2,000. Estoy hablando de 1,000 euros, vale.
Pero no, pero es que es como, no, bueno, ¿sabes? Hablando, muy recurrente, porque muchas veces... Mano. No, en el tema del empleo, se culpan al empresario que pagamos poco.
Nunca se diferencia.
Pagamos poco.
No, claro, el bruto del neto
que el sueldo
y lo
se
que
lo
le pone
al empresario. Si tú eres bueno, te van a pagar
la
más.
La seguridad social.
Yo que siempre he sido partidario de pagar en bruto y te pagas tú cada cosa.
Efectivamente.
Toda la vida he dicho, yo te doy los 2,000 euros, tú te pagas.
¿Y por qué nadie lo plantea? A mí me encantaría eso. ¿Por qué no lo plantea?
Lo llevo diciendo años.
Yo, vamos, lo ponía en práctica mañana mismo.
Pero ¿qué pasa?
Que ¿y usted se busca el seguro de desempleo, su
no,
seguro
pero
de jubilación?
La gente sería mucho más consciente de la tomadura de pelo de todos los políticos que le van y le endulzan la oreja diciendo que se lo gastan en educación.
En sanidad y educación. No es cierto, pero
todo
yo no
esto empezó porque hay un exceso de gastos superfluos de 4.200 millones en cabildos y diputaciones provinciales.
Sí. Todo esto empezó.
Y tú, para tomarte un cortado pagando tu empresa, hasta lo miras y te da hasta vergüenza y lo pagas tú.
Bueno, para un leñazo a la derecha. ¿Qué hace Gallardo de vicepresidente y Abascal no lo quita ya?
Hombre, ya.
¿No lo va a cesar Abascal? Porque
yo, mira,
no
déjame que diga algo, porque sabía que ibas a tocar este tema. ¿Cuál es el problema de que una mujer embarazada le den la opción de escuchar los latidos de su
Para mí, ninguno. El problema está en cómo lo ha explicado. Yo lo he dicho varias veces.
Vale. Pero sí. Ahora se ha aclarado y se ha dicho, oye, todas las mujeres embarazadas tienen el derecho o tendrán el derecho a escuchar los latidos de su feto y hacer...
¿Pero tú no crees que están haciendo ruido la derecha, que es Vox, para darse a notar porque están apagaditos?
Pero si Vox no ha hecho ¿por qué ruido? No, el ruido lo han hecho los que han puesto
lo han hecho todos.
Que eso es quitarle dejar a la mujer desamparada ante unos latidos de su feto. ¿Están dejando a la mujer desamparada ante los latidos de su feto o la ecografía en cuatro dimensiones?
Pedro, es el cómo lo han hecho, ¿no? Es decir, hay una estrategia.
Me estás hablando del circo mediático. Me estás hablando del circo mediático político
iniciado por Gallardo.
Entonces vamos a hablar del hecho.
Iniciado por Gallardo.
Pero vamos a hablar del hecho.
De Vox y con la izquierda.
Vamos a hablar del hecho. ¿Qué gravedad tiene eso?
Para mí, lo he dicho desde el primer día, la manera de explicarlo y el tono. Y el obligación.
Vale, pero vamos al hecho.
Obligación.
No vamos al packaging, que eso es muy de marketing, el packaging. No, ay, es que lo han explicado mal. Bueno, ahora lo han explicado bien. Y ahora, bien explicado.
Pero ya han sacado la patita, entonces viene Urban de Hungría a implantar la derecha cavernosa en España. Ya le han dado el...
Ok, entonces me estás hablando que es puro ruido.
Es ruido.
O sea, el tema no tiene gravedad ninguna.
Mi opinión es
al
que
contrario,
sí.
Es un avance, pero le han dado la vuelta entre el circo político-mediático, le han dado la vuelta, y entonces ahora han hecho de una cosa que supuestamente yo, si fuera una mujer, me encantaría, vaya a abortar o no vaya a abortar, me encantaría escuchar los latidos del feto, y me encantaría tener
libertad,
ojalá que en mi época a mis hijos yo le pudiera haber visto.
Pero
eso se escucha en la ecografía.
No todo el mundo le hace una ecografía.
No,
Para hacer una ecografía que era un ginecólogo privado.
Tú no hables que tú no has estado embarazado.
Uno.
Bueno, pero tenía tres hijos.
El ginecólogo.
Ni yo tampoco.
Vamos a ver. ¿Cuántas veces han quedado embarazados ustedes y a cuántos ginecólogos de la Seguridad Social han ido?
Yo no me he quedado embarazada, pero mi ginecólogo
privado. Yo sí me he quedado embarazado día, muchas veces y te
tres
digo
veces
que
pero mi ginecólogo primero, privado. El primero sí iba por lo...
No digo parto, ¿eh?
Por la Seguridad Social.
No digo parto, el parto...
Al tocólogo de la Seguridad Social, que luego por las tardes íbamos al mismo tocólogo por la
Seguridad
Social.
Vale, vamos entendiendo, ¿no? Es decir, yo he tenido seis hijos
y
los seis embarazos han sido gestionados por ginecólogos privados.
Cinco embarazos, que tienes gemelas.
Ya me he pillado. Bueno, que yo no he ido a un ginecólogo de la Seguridad Social en mi vida. Y tengo hijas también que he acompañado al ginecólogo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si alguien sale en sanidad de una comunidad autónoma y dice, a partir del día de hoy, con dinero público, todas las embarazadas de esta comunidad autónoma tienen derecho a atención psicológica, ecografía 3D y latidos del corazón.
Me parece estupendo, pero lo puedes elegir. Aplaude,
pero dice, no, ¿eh? Vamos a obligar a que el sistema
elegir.
Sanitario
pero, obligue. Elegir.
No, no, pero es que el problema está en cómo lo dice.
Porque yo si no quiero.
Ah, ese es el problema.
Hombre, claro, es que no es lo mismo decir lo que yo acabo de decir que decir.
¿Cómo lo dice? No, ¿cómo interpretan que lo dice?
No, 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 pero.
Toda la mujer tiene derecho a escuchar el latido, tal. Tiene la obligación de.
Vamos a obligar a las mujeres que vayan a abortar a hacer esto. Cuidado, es diferente.
Diferente.
Vamos a obligar.
Pero eso, mira, eso es una interpretación que se ha aclarado. Ya está aclarado. Sí, vale, ya está aclarado. Punto.
Échalo. No, ponlo a la calle.
No, lo he hecho yo.
Pero ¿por qué me vas a obligar a mí a escuchar?
Claro.
¿Por qué me vas a obligar a mí a
escuchar? Quiera o no quiera abortar.
Obligar, está aclarado. No te van a obligar. Entonces, no se sigan agarrando algo que ya se ha aclarado que no es así.
El segundo problema. Ahora, la caverna mediática de la izquierda.
Por favor, hombre, por favor. Y además.
Pero es que
a nadie se le esconde, nadie se le esconde que Vox es un partido pro vida, antiaborto. O sea, si Vox puede.
El que vota Vox lo sabe.
Mira, perdona, pro vida somos todos. Los de la izquierda y los de la derecha.
Estamos hablando del aborto. El aborto es una interrupción de una vida.
¿Puedo terminar?
Sí.
Vale. Pro vida somos todos. Ahora, lo que no hacemos. Yo, entre ellas y yo, es juzgar al que aborte, que eso es lo que hace Vox.
No, perdona, Patricia, diferencia. Vox no juzga a que aborta. Yo soy de Vox y te digo que no juzgo, ni en mi vida juzgaré ni al que aborta. Ni siquiera juzgo al que roba, porque
¿prohibiría?
A lo mejor hay alguien que roba porque lo necesita.
¿Lo prohibirías, o sea, el aborto?
Yo prohibiría el aborto, no prohibiría el aborto.
Vale, vale.
Yo asesoraría a la gente.
Pues eso no sabe,
muchas
es lo
veces
que vende
la
Vox.
Gente aborta porque no le cuadra.
Es que
coño,
es que entre asociar y prohibir hay una
porque
una
no tiene recursos para mantener al hijo. Y a lo mejor si le dice, oye, y si yo te aporto los recursos para poder tú educar a tu hijo y tal, no sé qué, a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor.
O
no
si aborto. Yo te aporto una familia que necesita un hijo para
mejorar. Por ejemplo,
mejorar,
pues a lo mejor. Bueno. Yo es que estoy convencido de que una mujer no es una decisión fácil.
Eso es lo peor que te puede pasar por la cabeza,
la decisión de abortar y no abortar, estoy convencido que el 100% de las mujeres preferirían no abortar.
Sí.
Ya está. Entonces,
bueno,
no juzgamos a nadie, no juzgamos a nadie, solo que lo que no podemos es dar por sentado de que las mujeres, el único remedio que tienen o la única solución ante su embarazo es abortar. Hay miles de soluciones. Ya está. Simplemente contemplarlas. ¿Vale? Ya está. ¿Qué pasa?
¿Pero
que se ha instaurado un discurso de que el aborto es un derecho y como tal, poco más o menos, que si estamos embarazadas y no nos cuadra, podemos abortar y no podemos explorar otras vías, coño, o otras soluciones.
No, pues se ha frivolizado muchísimo el tema del aborto.
Y
es
no
un drama para cualquier
nadie,
mujer
Vox
que
no juzga
que tome esa
a nadie.
Decisión.
Cada uno que haga lo que quiera. Lo que quiera, hombre. Y ya está. Vale ya. Igual que lo de la violencia de género, etcétera, etcétera. Son unos mantras que están ahí encima. Y nosotros no juzgamos a nadie. Y yo, que soy un tío, no soy violento, ni soy violador, ni tal. Y conozco a todo mi entorno, no conozco a ninguno que me diga, no, el otro día le pegué una pal... No. O tengo unas ganas de darle un cogotazo a mi mujer. No lo conozco. Entonces, no somos, por ser hombres... Violadores, ni asesinos.
Violentos, no sé,
somos minoritariamente,
todo.
Hay asesinos y hay violadores, pero claro, minoritariamente, la mayoría de los somos normales.
Y violadoras.
Somos normales.
Y mujeres, asesinas y violadoras y no sé qué, y matan hijos y matan no sé qué.
Bueno, sí, lo que está claro es que este tema es polémico y que, para mi opinión, es un absurdo que en este país estemos debatiendo sobre el aborto cuando el 97 o 98% de los ciudadanos de este país sabemos que ese derecho existe, que está es público y es gratuito en el caso de que lo necesite, que hay unas condiciones, pero que no hay debate.
Que no hay debate.
No hay debate.
Que ya pasó.
El que tiene que tomar la decisión de abortar, ya es bastante drama con tomar esa decisión.
Y tanto,
tiene.
Y tanto. Y si tuviera más elementos de juicio para tomar esa decisión,
o más de ayuda,
pues a lo mejor,
ya,
pues
no sé,
pues modificaría.
Pues no creemos debates absurdos.
El aborto está para una mujer.
¿Debatemos sobre el divorcio? Pues en el momento en que se hizo la ley.
No, dentro de poco vamos.
No, es que dentro de poco iremos, porque.
Y sobre el adulterio
en este país,
también.
Tú y yo que hemos vivido esa época.
Cuando
se debatió sobre el divorcio, fue una polémica. tan importante como la del aborto casi. Yeah, yeah. Pero Omar, en su momento era evoluciones, pasos. Oye, que daba la sociedad.
Yo les digo
el divorcio al... consolidado. El aborto está igual de consolidado en este país.
Efectivamente.
Porque tenemos que andar. Y el matrimonio homosexual, yo creo que también.
También.
Entonces, ¿por qué demonios estamos sacando la bandera?
¿Por qué quieren hacer ruido?
¿De qué me preocupo yo? En la memoria histórica y la democrática, que eso no ha quedado atrás.
No, es que le gusta hacer ruido también a la izquierda mucho.
Pues nada, señores, la verdad.
Ahora se inventarán el adulterio, que ahora van a una ley contra los adúlteros.
Pero yo sí recuerdo divorciados, la primera niño de mi clase que se divorciaron, niña.
Estigmatizado para toda vida.
Me acuerdo de mi padre, me dijo, es que cuidado que son padres divorciados.
Ya, sí, sí.
Yo
sí,
chiquitita y era como algo, ¿no?
Era anormal.
Y yo me acuerdo de mi padre, que mi hermana fue de las primeras.
Y ahora te partes de risa porque ahora no hay ninguno casado.
Yo, mi hermana, que es mayor y tal, fue una de también de las primeras que se separaba y que tal. Y yo me acuerdo de mi padre en casa decir, a partir de ahora, yo estoy a favor de las relaciones prematrimoniales. Con la edad que tiene mi padre y la mentalidad de tal, como sea. O sea, todo el mundo evoluciona.
Y tanto.
Todo el mundo evoluciona. Solo tienes que tener el problema en
todo,
casa.
Todos hemos tenido una situación. Yo tengo un recuerdo muy interesante de una señora a la que le tengo un cariño y todavía está viva, que fue la primera mujer que se divorció del entorno de mi familia y tal, ¿no? Y tenía dos niños pequeños. El marido era un cabra perdida, un empresario de los años 70 de estos de corrupción.
Antes aguantaba mucho.
Bueno. Y la señora dijo, hasta aquí hemos llegado y tal, tal. Y encima se echó un novio que había venido a la División Azul, que era facha no, sino lo siguiente. Y a la señora la ponían a caer de un burro, le hacían un traje de cuero todos los días en las sombrillas de la playa, la llovía bien, no sé cuánto. Y la señora le daba igual, a la que se divorció, le daba, no divorció, pero no se separó, le daba igual, iba y se tomaba su gin, Tony y tal. Eso hoy.
Ni lo mira.
Claro. No, y la sociedad ha cambiado y son las mismas personas que hacían eso.
Los primeros.
Han cambiado.
Sí.
Pero la sociedad evoluciona.
Diego, ya
hay debate para eso, pues tampoco hay debate para el aborto.
En el colegio, padres casados, hay pocos.
Pero es que aquí no se está debatiendo el aborto, se está debatiendo de si hay una si hay una rendija por la cual se pueda colar una vida, que se cuele. Punto. Ya está.
Hay que saber explicarlo.
¿A quién le molesta?
Y a Gallardo,
¿a quién le molesta?
A Gallardo hay que sacarlo, vale. Porque Gallardo es un tío tóxico.
No,
perdona, Diego.
Una cosa es lo que dice Gallardo, otra cosa es lo que dicen que dijo que digo Gallardo. ¿Ok?
No,
porque yo a Gallardo lo he escuchado y para mí es un tío que dice las cosas con una crudeza.
¿Lo has escuchado o lo has visto hablando? Porque el lenguaje no verbal dice mucho de una persona.
Idiota.
No, sube
ah, bueno, pena, espérate
sube
un momento.
Para arriba. Solo le falta poner los pies encima del escaño.
A lo mejor lo he escuchado, no lo he visto.
Míralo.
Sí, pero bueno.
No, te estás
es que yo voy a este hecho. Yo voy a este hecho, entonces que, claro, yo me preocupé. Digo, joder, qué burrada es esta, qué tal. Y después empiezo a leer las aclaraciones, las tal, no sé qué. Y digo, ahora resulta que un partido que en su programa dice que lleva una cosa en su programa y después la quiere cumplir, es lo peor. O sea, ahora lo que se estila es el estilo Sánchez. Yo digo una cosa como Feijóo quiere que le voten los del PSOE. Entonces, cuando salga, ¿a quién va a contentar? ¿A sus votantes del PSOE o a sus votantes del PP? Porque que yo sepa, no
es
tiene
que
absolutamente
no
nada que ver ninguno de los
la
votantes.
Entonces, ofrecer
estamos
soluciones
en una
a
hipocresía tan grande en este país.
Pero
es
el concepto,
una
Pedro,
tan grande.
Pedro, que tenemos que cambiarlo.
A los votantes.
El concepto no es contentar a los votantes, sino ofrecer solución a los problemas de los votantes.
Efectivamente.
Entonces, ese es el problema. Y que Feijóo también está...
Es que los votantes
con el paso
PSOE
cambiado y tiene que haber salido sobre la marcha a solucionar este problema y se ha quedado en stand-by. Después dice, no, Feijóo estaba
Feijóo
13 años de presidente.
Feijóo tiene un problema y es que el ala derecha de su partido le está pisando los pies continuamente.
¿Pero qué ala derecha? ¿De qué partido? Que aquí tenemos ciudadanos, que no tenemos alas de partido, que hay ciudadanos y problemas comunes. Y a los que votan a Ayuso les preocupa lo mismo que a los que no votan a Ayuso, la sanidad pública, la educación, la justicia, las inversiones, el emplear bien los fondos Next Generation, el tener una cesta de la compra más barata.
Sí.
A todos nos preocupa lo mismo. Si estamos legislando, si estamos haciendo política pensando en contentar a los que nos tienen que poner los cargos dentro de nuestros partidos y después a contentar las alas de no sé qué y de no sé cuánto, en vez de preocuparnos de buscar solución a los problemas, más nos va.
Estoy de acuerdo contigo en que la política lo que tiene que hacer es buscar las soluciones a los problemas de la ciudadanía.
Es que es un servicio a la ciudadanía.
Es un servicio público.
No es una profesión.
Y ofrecer discursos claros. Es decir, ya está. Es decir que la gente sepa a quién vota. Yo por eso digo, a Vox le tengo muchas cosas que reclamar.
Y
pero
unirte.
Pero eso está claro. Es decir,
unirte,
usted vota a Vox, sabe que estamos en contra del aborto.
Y unirte a resolver.
¿Verdad?
Y unirte.
No es que estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida. Entonces, lo que me reitero, si hay un resquicio por el cual se pueda colar una vida, O sea, que una mujer termine y dé a luz a su hijo, pues coño, si lo podemos explorar, vamos a explorarlo. Ya está, punto. ¿A quién le, a quién
y ayudar,
le afecta eso?
Ayudar a la embarazada en vez de putearla.
Ya está, efectivamente.
Señores y señores, se nos va el tiempo, así que tenemos que despedirnos hasta la semana que viene, hasta que ustedes quieran volver a venir por aquí. Don Santiago Martínez, muchas gracias.
A ustedes.
Don Pedro Bravo de Laguna, usted trabaje mucho, pero los jueves viene por aquí a pelear conmigo y con los
él
demás.
Él no trabaja, muchachos.
Anda que no.
Hago que trabajo.
Las canas que tiene, las canas
que tiene.
Gracias
a Dios tengo. Gracias a Dios tengo un equipo muy bueno. Gracias a Dios.
El Real Madrid, ¿no?
La gente que trabaja conmigo, la verdad que son...
Sí, pero el equipo, si no lo mira, dice que sin el ojo del caballo no engorda. Sin
no, eso está engorda claro, caballo. Hombre. Entre otras cosas, bueno, la gente quiere, ¿sabes? Sentirse arropada, ¿no? Y yo, bueno, pues en caso de ser el director de la empresa, pues ellos quieren, obviamente, que esté por ahí supervisando lo que hacen bien.
Se debe.
Y ayudando cuando uno, ¿sabes? Pues muchas veces todos metemos la
pata. Otro día vamos a contar una cosa de los sindicatos y de los directores de las empresas y los encargados y los mandos intermedios. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Cada uno que explique su experiencia personal, pero no, es muy tarde para empezar a hablar de
eso. Yo voy a montar un sindicato, pero de empresarios.
Haces bien.
No una COE, que eso es...
Eso no es un sindicato empresario.
Ni una COE, ni una CEPYME, ni una TAN.
Con cuotas. El sindicato con cuotas.
No, para defender al empresario.
Hace bien. Y Patricia Fernández, que también es empresaria, se apuntará.
Ya lo sé. La ayuda psicológica cuando te vienen con una baja anunciada. Como me hagas esto, te traigo la baja. Trae, baja que te pego.
Sí, bueno,
ahí no vale grabar. Ahí no vale grabar, ¿eh? Ahí no vale grabar. Uy, qué tema. Bueno. Lo dejamos para la semana que viene.
Bueno.
Señores, queridos oyentes de Gente Radio, mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí. Y mientras tanto, hagan el favor de pasárselo bien. José Reyes, al frente de todo, y el que les habla está enfrente del micrófono, Diego Calvo. Mañana más. Hey.